Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Acá estoy en San Marcos Sierras, en mi estudio, mirando por la ventana, viendo un día soleado hermoso, viendo alguna arboleda por allí, el césped que empieza a crecer lindo, pero tengo, yo no sé si llamarlo congoja, algo me pasa. Bueno, vos ya sabés, porque te lo he dicho muchas veces, que a pesar de los años que hace que me comunico a través de la radio, cada vez que empiezo un programa me duele la panza, me transpiran las manos, etcétera, etcétera. Y tengo como una especie de secreción hormonal interna que a veces me produce una suerte de excitación muy parecida al enojo. Pero no es el caso de hoy. Justamente la patroncita me dijo, si vas a decir algo que tiene cierta importancia, cierta trascendencia, desde lo afectivo, no te enojes. Y tiene razón, yo tengo tendencia a recalentarme a mí mismo, ¿viste? Es como un calefón que da vueltas el agua caliente allí adentro. Bueno, no tengo que hacer eso, esto me queda absolutamente claro. A veces se me escapan los perros y entonces cometo errores. Errores cometo siempre, esté tranquilo o no. Pero hoy quería compartir con vos, que estás escuchando, y que por ahí sentís más o menos lo mismo que siento yo. Primero tengo que aclararte, y ya lo sabés, que yo no soy un tipo muy interesado en la política, que soy más bien descreído de la política y de los políticos. O sea que lo que voy a decir ahora no es un análisis político, de nada, porque soy incapaz de hacerlo. No tengo la formación ni me ha atraído tanto como para que mi curiosidad de alguna manera me lleve a ese terreno. Y no es por una falta de compromiso, o una cagonería, o la posibilidad de perder el laburo porque dijiste tal o cual cosa. No. Nunca tuve miedo a perder el laburo por decir lo que siento y lo que me pasa. Yo estoy seguro que ahora están todos con la oreja pendiente a ver qué dice Pessoa y de qué lado de la grieta está. Bueno, esto es un indicio de que estamos mal. Y yo digo que estoy mal y que tengo una pequeña angustita. ¿Angustita de qué es? Una pequeña angustia, sí. Que tengo una pequeña angustita dándome vueltas desde hace un tiempo. No tiene que ver con estas elecciones, no tiene que ver con los cambios de gabinete, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo más general. Puedo ir de alguna manera puntualizando algunas cosas, pero estoy mal y creo que la sociedad está mal. No hay esperanzas. Esto quiero decirte. No hay esperanzas. Venimos caminando hacia atrás desde hace mucho. Y esto de que nos vienen mintiendo, tampoco es así. A lo mejor hay más impericia que mentiras. Y a lo mejor creemos que por ser un gobierno determinado, son todos peritos en todas las cosas que hacen. Y a lo mejor hay tipos como nosotros que no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer. ¿Y estamos qué? ¿Esperando que nos salven? Entonces digo, bueno, hay una angustia, una sensación de zozobra, esto es. Una sensación de pérdida permanente. Y prefiero este pesimismo que tengo a un optimismo pelotudo que anda dando vueltas también en los medios. Viejo apotegma de los medios. No, hay que darle esperanzas a la gente. Mentiras. Hay que compartir sentimientos. Hay que unirnos en algunos sentimientos. Hay que mirar en derredor y ver cómo estamos. No es que yo tenga un plato de comida y un techo y los demás que se jodan. No es así. De esta salimos todos unidos y vemos desunión por doquier. La vemos en los grupos en los que estamos, la vemos en la política que hemos apoyado, aunque sea tibiamente, pero alguna política apoyamos, fuimos a votar, yo voté este presidente. ¿Y por qué estoy angustiado? Porque no puedo escuchar por radio ni por televisión ver cómo dicen que el presidente es un pelotudo. A mí me parece que hay un límite. Hay un límite para la humillación del otro. No tiene sentido humillar al presidente de la nación. Por lo menos esto es lo que yo siento. Si lo hemos elegido, si tenemos un sistema presidencialista, no te enojes, Pessoa, voy a bajar un tono. Si fuimos a votar alguna vez y lo votamos, y tenemos ese sistema presidencialista, y enunciamos que vivimos en democracia, no se puede denostar de esa manera la investidura del presidente. Estoy tratando de escapar a la palabra respeto, porque es una palabra medio milica y a mí no me gusta, como tampoco me gusta la palabra interior. No me gusta. Pero quiero un poco más de estabilidad. A ver si se entiende por dónde pasa esta sensación de zozobra. Un poco más de estabilidad. ¿Por qué tengo que laburar en una radio que está dirigida, entre otros medios, por Rosario Lufrano, y leer que Mansur la quiere rajar, y Mansur es el nuevo jefe de gabinete? ¿Por qué tengo que vivir esta zozobra? No estoy defendiendo a Rosario Lufrano, a quien no conozco. Sí conozco a Alejandro Pont Lezica, director de esta emisora, que fue quien me invitó. ¿Por qué tengo que pensar, pucha, ahora lo van a rajar también a Pont Lezica? Digo, esto es lo que me impone un punto de angustia. Me impone un punto de angustia la puteada al presidente. La zozobra. Estaba pensando el otro día en el Titanic. Digo, este país es el Titanic. Se está hundiendo. Y hasta ahora es irremediable que se hunda. No sé cuál es el fondo. No sé hasta dónde puede llegar en caída libre un país y una sociedad. No lo sé. Pero prefiero este pesimismo terrible a un optimismo pelotudo. Lo prefiero. Porque si ingreso en un optimismo pelotudo, estoy otra vez haciendo gala de la hipocresía que trato de rechazar. No te enojes, Pessoa, baja un cambio. No, es que me voy como acelerando. Porque tengo esta angustita. Porque también en el Titanic, alguno dijo que el capitán era un pelotudo. ¿Cuál es el sentido, hundiéndose, de denostar la figura del capitán, que por otra parte es el único que tiene o debería tener una investidura que nos proteja? Y la otra es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Leo a algunos periodistas que me gustan, pero ¿por qué me gustan? No porque opinen como yo, porque ya sabés que yo no me meto mucho en esto. Vengo, te lo repito por enésima vez, de un hogar peronista, de aquel peronismo del bienestar social. No existe más ese peronismo. Es una especie de bolsa de gatos. Y yo prefería, antes, cuando la hipocresía reinante daba la sensación de que estaban todos unidos para gobernar este país, no lo sé. Ahora se deschavó todo. La vicepresidenta escribe una carta donde humilla a el presidente que yo elegí. Pero parece ser que el presidente lo eligió ella. Entonces digo, ¿está mejor o está peor esto? No lo sé. No me gusta la hipocresía, no me gusta el ocultamiento y la mentira, claro que no me gusta, pero da la impresión que a veces no hay que descorrer del todo el telón y mostrarse tal cual se es y mostrar la deficiencia de este gobierno partido, no en dos pedazos, en varios pedazos. Hay internas en el gobierno, hay internas en los ministerios, hay internas en esta radio. Entre los kirchneristas y los albertistas, decime vos si esto tiene sentido. Decime qué construimos con esto, a ver, con este enfrentamiento casi permanente que ha quedado muy en claro en estos últimos tiempos. Decime, ¿qué vamos a construir de esta manera? Nada. Como dice por ahí, uno de los que leo es Miguel Bonazo. Dice, avanza la derecha sobre este descalabro, sobre este desquicio que nosotros, dice Miguel, porque se ubica de este lado. No sé si es peronista, no me importa. No sé si es albertista, cristinista, tampoco me importa. Pero descorre el velo Miguel Bonazo. Lo mismo me pasa cuando leo a Weinfeld, que opina menos Weinfeld. Es mucho más cuidadoso, pero es, como él dice, un cronista, cronos, tiempo, y va relatando todo lo que sucede. Después, saca vos tus propias conclusiones. Pero esto de disminuir el poder del presidente a mí me parece catastrófico. Y más que catastrófico, me deprime. Pienso en la zozobra, pienso en el retroceso, en eso pienso. Y la verdad es que hoy quería compartir esto con vos en un medio que, digo, no suele decir estas cosas. No suele decir estas cosas. De esto más vale no se habla. Y quiero compartir esta angustita. De acá, de allá, de cualquier parte, donde estés y lo que pienses. Digo, ¿cuál es la manera en que vamos a salir de esta situación? Y esta situación no es nueva, tampoco la hizo Macri, tampoco la inventó Macri a esta situación, viene de mucho más atrás. Mira, me olvidé de cortar el teléfono, espera, ahora lo corto, sí. No, pero viene bien. Porque de mucho más atrás y sonó el teléfono. ¿Quién sería? ¿El presidente? Bueno, nada, tengo aquí a mano algo que me interesó mucho y que lo escribió la patrona momentos después de estas últimas elecciones. Por lo menos a mí me pone en claro alguna cosita. Dice: en principio pienso que no soy la única argentina que votó en relación con el tipo de elección que se desarrollaba, es decir, las PASO. PASO es la abreviatura de elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias. Primarias es la palabra que resume la acción de dirimir quiénes serán los candidatos a votar en las elecciones reales. Las PASO son elecciones internas, partidarias. Cada partido político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Entonces, los presenta bajo el mismo paraguas de lista y los ciudadanos, sin necesidad de estar afiliados a ese partido político, definen mediante su voto cuál de todos esos aspirantes será el candidato de ese partido para competir en las elecciones de este año. No viene mal repasar esto, ¿no? Medio como que le hemos perdido la pisada a esto, ¿no? Entonces, sigue la patrona, si en una provincia, por ejemplo, el Frente de Todos no tiene internas, podría no ser votado, ya que los ciudadanos de esa provincia deberían destinar el voto a elegir entre los postulantes de otros partidos. Además, podés votar a un precandidato a senador de un partido político y para diputado al de otro. Esto se hace cortando boleta. Claro, esto ocurriría si las y los ciudadanos en su conjunto fuésemos responsables de esa ciudadanía y nos informáramos de lo que votaremos. En mi chequeo entre amigues, muchos votaron como yo, eligiendo alguna de las disyuntivas partidarias, eligiendo entre las o los candidatos, aunque no fuera el partido al que va a votar en noviembre. Dicho esto, aclaro que no comprendo la noción nacional de derrota de estas PASO. Entiendo que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, Negri asuma la derrota de su línea dentro de su partido, pero no puedo pensar que Juez le ganó a Vigo o a Caserio, puesto que aún no se dieron esas elecciones. Claro que comprendo que mucha gente no entendió para qué sirven las PASO y fue a votar a su partido. Y entonces se generaron grandes confusiones que, por supuesto, repercuten en el gobierno y en la oposición. La lectura del ganamos o el perdimos está lejos de mi razonamiento, puesto que en mi caso, y el de muchos y muchas de conocidas y amigas, el voto fue destinado a dirimir una interna, y no al partido que votaremos en noviembre. Luego llega la confusión del diario del lunes y las operaciones denigrantes de los conductores de los canales masivos de televisión, muchos de ellos lejos, lejos del oficio de periodista. Lo único que hicieron fue fomentar la inestabilidad, y ya sabemos lo que eso implica en nuestro país. Agrego, estamos todos con mecha corta. Ya lo vivimos muchas veces. Cuando amenazan con inestabilidad, el más débil se angustia y es cautivo de su puntero. El que puede sale a comprar comida con los últimos pesos que le quedan, y la clase media provoca la disparada del dólar porque busca salvarse individualmente comprando moneda extranjera y agudizando la inestabilidad. Esto dice mi patroncita. A mí, por ejemplo, me aclara cosas que no las tenía tan claras. Y te lo dije desde el principio, no soy un analista político. Por eso trato de elegir a aquellos periodistas cuya honestidad yo personalmente no pongo en duda. Y nombré un par. Y también está Marta Dillon. Sí. Que ha escrito un artículo. Y que creo que ese artículo está en función de la disparidad que hay ahora en el gobierno. Rajaron a todas las minas, por decirlo en castellano. ¿Dónde están las feministas? Pregunta C. Marta Dillon. Una recorrida por 2 semanas de furia. Por ahí dice algo también, no sé si lo voy a encontrar. No hace mucho a Cristina, la titular del Ministerio de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, a quien entrevistamos hace poco en este programa, que denunció a su actual jefe Mansur porque como gobernador de Tucumán impidió que se le practicara un aborto a una niña de 11 años que había sido violada. Denuncia que volvería a presentar, según declaró a la prensa, como militante feminista, aunque no como funcionaria del gobierno. Dice, curiosa esquizofrenia política que suena un poquitín oportunista, porque no solo cuenta Miguel Bonasso, sino que también opina sobre aquellas cosas que le parecen opinables. Y por ahí entro en razones con algunos de estos razonamientos. La verdad es que sigo angustiado. Esto no, por eso yo hablo de angustita, porque no significa que durante todo el programa, que durante toda mi vida estoy angustiadito. No. Viste que la pandemia también nos puso una especie de pequeño nivel de angustia. Le sumo esto ahora. La falta de perspectiva. Por eso digo, y cierro con esto, esta falta de perspectiva creo que es la que compartimos entre todos. Básicamente porque ahora el gobierno está haciendo anuncios para zafar de esta supuesta derrota, a la luz de lo que dijo la patrona, supuesta derrota, y llegar hasta noviembre. Nos alcanza como ciudadanía llegar hasta noviembre. Me aumenta la angustia. Creo que no tenemos arreglo, ni solución, ni salida. E insisto, me quedo con este pesimismo cruel y no con un optimismo pelotudo. ¿Viste que no me enojé? Ahí viene Mansur con un hacha. Como si fuera a afectarme un hacha a esta altura del campeonato. Un poquitito de estabilidad puedo pedir, viste, como estoy así tirado en la vereda con la manito puesta así, un poquitito de estabilidad, por favor, para arreglar esta angustita que tengo. ¿Quién te va a dar estabilidad, Pessoa? ¿Hacemos a un lado la angustita? Sí, y hacemos un programa de radio, ¿te parece? ¿Qué? ¿No estás haciendo? ¿Y quiénes hacemos Estudio País? Desde Radio Nacional, Control Central, Santiago Conde, y en la consola Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras, a cargo de Nahuel Villarreal, nos acompañan músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez. Músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la final Chorizo. A ver, la tenés por ahí, Marcelo, soltala. Vale.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Final Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando explica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitinín.
Muy lindo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Desde la producción integral del estudio Quique Pessoa, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio Julio Villarroel, edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández. El streaming que usamos es el streaming internacional de Adrián de las Nieves Vadino. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional
para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La producción y edición audiovisual Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. La producción general es de Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, en vivo desde el estudio Quique Pessoa y para todo el país. ¿Quién les habla? Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos arroba Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Un poquito de estabilidad, por favor. Y como escuchás, podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar y descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu, si no, podcast. O desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional, y también encontrás el podcast de Cuentos de Medianoche. Eso, cuento, una maravilla, una cosa.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
No importa en qué parte de Argentina trabajes, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo está cerca tuyo. Ahora con la nueva ventanilla virtual de SRT podés realizar tus trámites las 24 horas, los 365 días del año, y así tener una respuesta más ágil. Para saber más ingresa a www.argentina.gov.ar/SRT. Cada vez más cerca. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, ciudad.
La señora barriendo la vereda.
El cruce de los Andes.
Presente. The Box Day.
El regalo que si no te gusta lo podés cambiar.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Y ahora,
nos vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. Bueno, vos sabés que yo vivo en San Marcos Sierras y que San Marcos Sierras está al noroeste de la provincia de Córdoba, que desde allí hacemos este dignísimo programa Idea del extrañado Cabezón Badía. Digo extrañado y lo digo de verdad, lo digo con el cuore, ¿no? Que lo extraño a ese cabeza. Y vivimos en un lugar, digo vivimos porque estoy acá con parte de mi familia, pero vivimos en un lugar que siempre de alguna manera es, no digo envidiado, pero sí anhelado por algunas personas. Y nos olvidamos que hay mucha gente que no está viviendo hacinadas en ciudades y que sí está habitando lugares hermosos, pero mucha gente, algunos porque nacieron ahí, otros por decisión propia, por lo que fuere. Y nuestro país está lleno de lugares hermosos, no es que hay solo dos o tres. Estoy mirando el mapa de la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén tiene cientos, no miles, de lugares hermosos donde ir a parar uno con sus huesos. Y la verdad es que, bueno, me tiro para el sur, para el lado del lago Nahuel Huapi, y estoy viendo San Martín de los Andes, estoy viendo una ruta que me lleva hacia abajo, a Villa La Angostura. La Angostura, en la provincia de Neuquén, está ubicada en el sur, y creció sobre el noroeste del lago Nahuel Huapi. Villa La Angostura pertenece al área protegida del Parque Nacional Nahuel Huapi, pero también es el portal de entrada al Parque Nacional Arrayanes. ¿Los viste alguna vez? Aunque sea en foto. Bueno, es el único lugar en el mundo donde encontramos un bosque de esta especie. ¿Podés creer? Bueno, al menos de los lugares que se ha transitado en este planeta, es el único sitio en el mundo donde hay arrayanes. Son hermosísimos. Bueno, vuelvo a Villa La Angostura. Se creó sobre el territorio del pueblo mapuche. Los mapuches vivieron de forma seminómada en la región que rodea al lago Nahuel Huapi, en especial en la zona sur y este. Las familias utilizaban los bosques para cacería, realizaban desplazamientos en embarcaciones de troncos ahuecados. El general Conrado Villegas llegó a la zona en 1881 con el encargo de expulsar hacia el sur a las tolderías del cacique Modesto Incayal, que invernaban en las nacientes del río Limay. Incayal ordenó el traslado hacia el Chubut, donde resistieron más de 3 años la persecución militar. Esto que paso como un relato, te podés imaginar cuantas fotografías quieras, en sepia o en blanco y negro, de aquella persecución, de aquellas matanzas. Incayal se entrega, junto con los demás caciques lanceros, en 1884, en el fuerte Junín de los Andes y será liberado de la prisión por el perito Francisco Moreno. Luego que el gobierno argentino tomara posesión de la zona del Nahuel Huapi, comienzan a instalarse los primeros colonos llegados desde Chile y Europa. Bueno, no sé cuántos habitantes tendrá Villa La Angostura. Digamos que más de 25.000, bueno, digámoslo. Pero es para darte una idea nada más que del tamaño de Villa La Angostura. Nunca supe si se dice correctamente Nahuel Huapi o Nahuel Huapi. Ya veremos. FM 97.3, Andina, desde Villa La Angostura, Neuquén. Ahí está Gonzalo Regis. Gonzalo, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, te estaba escuchando atentamente hacer una breve reseña de lo que es la localidad.
Sí.
Sí, vos sabés que nosotros rondamos los 25.000 habitantes, pero es una localidad tan cambiante, tan creciente por oleadas encima, que es muy difícil saberlo a ciencia cierta.
Claro.
Algunos hablan de 24.000, otros de 25.000, otros sostienen directamente que todavía no llegamos a los 20.000.
Sí.
O sea, imagínense ustedes, no somos tantos y es muy difícil, porque hay muchos cambios de domicilio continuamente que se están haciendo hacia Villa La Angostura, pero también hay mucha gente de paso, hay mucha gente que viene por tres meses, hay mucha gente que viene y no consigue alojamiento, pero sí trabajo y se tiene que ir. Digo, es bastante paradójico saber cuántos habitantes reales tiene el pueblo.
De cualquier manera, ¿cuál es el principal atractivo para ese movimiento, Gonzalo?
Obviamente, todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Acá muchos, pero muchísimos de los que vivimos acá, porque somos más los que hemos venido, los que hemos optado, hemos elegido esta localidad, que los que han nacido realmente acá.
Sí.
Y yo te diría que, pero la inmensa mayoría ha venido alguna vez a hacer turismo, se ha enamorado de los paisajes, cuando ha tenido la oportunidad, cuando hemos tenido la oportunidad, entre los que me incluyo, nos hemos venido a radicar acá.
Bien. O sea que hay una cuestión paisajística que atrae a unos y a otros, porque está aquel que va a ser turismo directamente y después se vuelve a su lugar de origen, y aquel que está de paso se enamora del sitio y dice, ¿cómo hago para quedarme acá? Después no consigue alojamiento y todas las cuestiones de la vida, pero hay un atractivo fundamental en derredor por el paisaje ahí, ¿no?
Sí, todo, te diría.
Claro.
Hay algunos que vienen justamente a vivir puntualmente porque quieren disfrutarlo, hay otros que vienen a vivir porque lo entienden como una reserva de valor muy
fuerte.
Donde las inversiones dan un resultado muy concreto.
Sí, entonces, y vos podrías describirme, el paisaje, como si estuvieses parado en el centro del paisaje y haces una especie de giro de 360 grados. ¿Qué ves?
Bueno, a ver, según donde uno se ubique acá, ¿no? Pero si uno mira, vamos para hacer una referencia que ellos te conocen. Si uno se para en la zona céntrica de Villa La Angostura mirando hacia Bariloche, por decir una cosa.
Sí.
Si uno mira, va girando lentamente hacia la izquierda, se va a encontrar con la cadena montañosa del Cerro Bayo. Cerro Bayo es donde nosotros tenemos nuestro centro de esquí.
Sí.
Al contrario de lo que ocurre en localidades cercanas como San Martín o Bariloche, nosotros lo tenemos muy cercano, muy a mano, es fácil ascender, incluso. Y si uno sigue girando, empieza a ver el resto de la cadena montañosa. Estamos hablando de cerros bajos nosotros, ¿no? De cerros de entre 1.700, 2.000 metros no superan esa altura.
Sí, señor.
Y cuando uno ya termina de dar ese primer giro de 180 grados, podría llegar a ver lo que es el lago Correntoso. Es un lago más chico, más cálido, de agua un poco más cálida, entre comillas, más accesible para aquellos que no están acostumbrados al agua fría, sobre todo en verano. Ese lago se comunica por lo que todos han denominado el río más corto del mundo, que es el río Correntoso, que es un afluente del Nahuel Huapi. En ese río, obviamente, es casi te diría emblemático para los pescadores con mosca por la cantidad de capturas y por lo que ha sido históricamente en cuanto al tamaño de las truchas. Ahí ya estaríamos en el Nahuel Huapi. Si uno siguiera girando, podría encontrarse primero con lo que es Bahía Brava, que es una de las dos bahías que justamente tienen el istmo que tribúa en el medio, y ese istmo que tribúa es el que da el nombre a Villa La Angostura. Del otro lado del istmo, ya ahí nos encontraríamos con Bahía Mansa, que es quizás la postal más conocida que tiene Villa La Angostura, con el típico muelle, y justamente mirando desde la bahía un poquito más hacia la derecha, ya la cadena montañosa de la precordillera, ¿no? Eso es lo que se encuentra ahí. Si uno terminara de hacer el giro, podría ver de noche el resplandor sobre el lago de San Carlos de Bariloche.
Estoy saliendo para allá. Qué lindo esto de la posibilidad de describir un paisaje por radio. Esto es maravilloso. No solo que nos movamos por todo el país, sino que podamos ir imaginando distintos paisajes que a veces no conocemos. ¿Cómo es FM 97.3 Andina? ¿Dónde está en Villa La Angostura?
Nosotros estamos muy en el centro de la villa, a dos cuadras justamente del centro neurálgico, de las tres cuadras, obvio. Para los que no conocen Villa La Angostura, centro neurálgico, yo estoy diciendo, parece que fuera grande, son tres cuadras literalmente.
Qué bonito,
lo que estoy diciendo.
Qué bonito, sí.
Sí, es muy chiquito. Y estamos ahí, es una radio chica.
Sí.
Nosotros, bueno, en los conceptos actuales seríamos un medio hiperlocal.
Sí,
hacemos todo lo que tiene que ver con la cobertura de información pura y exclusivamente local.
Sí,
y como toda radio chica de pueblo, y esto yo sé que vos lo vas a entender perfectamente,
ajá,
por más que el título mío, si se quiere, entre comillas, sea el director de la radio, yo termino siendo el que se sube a la torre de antena, el que termina limpiando, el que termina cobrando las publicidades.
Sí,
o sea, somos medio un comodín que hace de todo.
Bueno, me imagino...
Común,
Gonzalo, me imagino que cuando haces radio al aire también te operás vos solo.
Soy, obviamente. Bueno, esto es uno de los adelantos de la, sí, de la computación que ha cambiado.
Claro.
Para bien o para mal, si se quiere, la radio, porque se han quedado los
sí,
compañeros sin laburo, pero obviamente a los que somos conductores o locutores operadores,
sí,
nos ha simplificado pero muchísimo la,
claro,
la tarea.
Claro, ¿no? ¿Y de qué viven en la radio? ¿Qué venden? ¿Publicidad? ¿Venden espacios? ¿Cómo hacen?
Nosotros espacios prácticamente no vendemos porque tenemos un concepto, si se quiere, muy cerrado de la musicalización de la radio.
Sí,
somos una radio de rock.
Sí.
Nuestro eslogan interno en la radio es: hacemos la radio que nos gusta escuchar. O sea, no quisiéramos, ninguno de los que laburamos en la radio o que han laburado en la radio, estar en su casa y tener que cambiar la radio sin desmerecer ningún género musical. Pero
no,
digo,
no,
por
no,
ejemplo,
no,
porque suene un reggaetón, no ponemos reggaetón, no ponemos música latina. No,
sí,
hay un montón de estilos que directamente no pasamos, somos muy cerrados. Y obviamente somos una radio de rock y de información.
Okay.
Venimos todos de ese costado,
sí,
los que laburamos acá, y ya te digo, no quisiéramos cambiar el dial porque estamos escuchando en algún momento.
Bueno, pero no solo tienen una especificidad en cuanto a la elección de la música, sino que también eso debe tener un anclaje, porque yo me imagino que hay muchos hippies, sin desmerecer al ojo, que no lo digo desmereciendo, digo, por ejemplo, hay muchos hippies, y en pueblos como este y como estos también hay muchos hippies. El hippie consume rock, esto es así.
Nosotros, no sé si te diría que Villa Langostura es una localidad donde hay muchos hippies, porque se ofendería drásticamente la gente del Bolsón si nosotros quisiéramos meternos en ese terreno.
No,
sí los hay, pero somos una radio para un público de la edad nuestra. Nosotros
sí,
todos andamos entre los 40 a los 50 años.
Sí, señor.
Le apuntamos a esa franja etaria y no nos salimos mucho de
Está
eso,
bien,
porque, te vuelvo a repetir, sí, hacemos la radio que nos gusta escuchar, literalmente lo digo, ¿no?
Sí, ¿cuál es la relación que tienen con lo que queda del pueblo mapuche?
Mira, nosotros puntualmente hemos sido una de las cajas de resonancia de todos los reclamos que ellos han tenido, porque es una cuestión muy difícil en Villa Langostura, en realidad muy difícil, porque lo que comentan los viejos pobladores, los que han nacido acá, Villa Langostura siempre tuvo familias mapuches, pero esas familias, según lo que dicen, insisto, los viejos pobladores,
sí,
nunca vivieron como comunidad. Y esto, el concepto de comunidad, es algo relativamente nuevo, de hace unos 15 años en Villa Langostura, y obviamente los reclamos territoriales que están llevando adelante los hacen como comunidad. Entonces
choca
ese argumento,
sí,
de comunidad con aquella versión histórica, es decir, bueno, no reclamen como comunidad si no son comunidad, si no fueron comunidad.
Sí.
Distinto es lo que pasa en San Martín de los Andes, por ejemplo, como para una localidad que es cercana, ¿no? Esa dualidad nosotros la tenemos plasmada en la radio, y siempre la hemos tenido plasmada con gente que ha hecho programa o que hace programa hoy en día, que son,
mira,
te diría, casi pro-mapuches,
sí,
y otros que somos, y entre los que yo me incluyo, un poco más críticos. De todas maneras, siempre le hemos dado total libertad y
claro,
todo el espacio correspondiente a los miembros de la comunidad, y tanto es así que cuando hicimos los papeles para presentar la radio, para legalizar la emisora y todo la primera carta, que recibimos justamente de apoyo para hacer todo eso fue de la comunidad mapuche.
Que
fue para nosotros como un reconocimiento de ellos, que estuvo bastante bueno.
Muy
porque
bien,
si bien somos críticos, saben que tienen un lugar justamente para expresar todo lo que necesitan, ¿no?
Gonzalo, ¿cómo se las arreglaron en pandemia sin turismo? ¿Qué comían, yuyo?
Mirá, nosotros veníamos de la experiencia del volcán Gaulet, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
En aquel momento era un poco diferente porque los únicos que estábamos afectados éramos nosotros, pero el parate económico ya lo habíamos pasado, ya lo sabíamos sortear, medianamente alguna experiencia teníamos. Este fue un poco más grave porque no teníamos, obviamente, un marco único, sino que nos envolvía toda la República Argentina,
claro.
El parate era fuerte.
Claro.
Pero nosotros la hemos podido sobrellevar. Te diría que esta fue un poco más suave que aquella vez, porque aquella vez ha habido muchísima gente, los comercios sabían que no iban a vender nada, entonces nosotros que dependemos pura y exclusivamente de la pauta, se nos había hecho muy difícil. Esta vez también fue difícil, pero nos agarró un poco mejor acomodados, obviamente la hemos podido sobrellevar, te diría, bastante bien,
bastante bien en
términos generales si uno se compara con otras localidades, ¿no?
Bueno, me dice Juan que te gusta pedalear, ¿a dónde nos vas a llevar por último a pedalear, Gonzalo, fanático de las bicis?
Mire, yo les recomiendo siempre lo mismo, si saben andar en bicicletas con cambio, pero en bicicletas con cambio en la montaña,
es
distinto que andar en la ciudad,
obviamente
un recorrido increíble, maravilloso, que nosotros incluso los que vivimos acá estamos acostumbrados y lo volvemos a hacer cada tanto, por más que no sea de mayor complejidad, es los 12 kilómetros de la senda peatonal, que también se puede hacer en bicicleta, que unen el Istmo que Trihue con el bosque de los Arrayanes. Obviamente vas por el medio del bosque en un sendero hermoso, en algunos lugares tenés bajadas hasta las playas,
basta.
Cuando terminás el recorrido, llegás al bosque de los Arrayanes, que también tenés playa, y después te volvés, ya con eso solo compensás toda una semana de trabajo.
Basta, Gonzalo, basta. Ya está, estoy acá enfermo. Estoy en un lugar maravilloso y también enfermo. Viste que las cosas no terminan de completarnos, siempre queremos más y ver otros paisajes, otros lugares.
Justamente el otro día, yo tengo amigos que trabajan en el Cerro Bayo, en el centro de esquí de acá, sillereros, etcétera, etcétera.
Sí.
Y el otro día, a la mañana, uno que hace más de 20 años que labura, me mandó unas fotos impresionantes, todavía no había gente, y me decía lo mismo, me decía, hace 20 años que trabajo acá, llego un día como hoy y me sigo sorprendiendo y me sigo enamorando del lugar. Es increíble lo que pasa con los lugares, cuando a uno le gustan los paisajes y cuando uno disfruta de la naturaleza. Hay gente que disfruta de otras cosas y está bien, pero cuando uno disfruta de la naturaleza, vivir en un lugar así, o como el que decís vos, que también es bastante lindo, realmente es impagable.
¿Tenés familia, Gonzalo?
Tengo familia, tengo mi compañera que también es periodista, y tenemos dos hijos y tengo otra hija con mi ex mujer.
Ah, bien. Bueno, los míos, los tuyos y los nuestros.
Sí.
Todos juntos, sí señor.
Exactamente.
Bueno, Gonzalo, ¿algo más para contarme desde allí?
No, de invitarlos a todos los que puedan y que no conocen, sobre todo a los que no conocen, porque realmente tenemos un país, voy a caer en una frase hecha, pero
realmente
que hemos tenido posibilidad de visitar distintas localidades, y sobre todo distintas idiosincrasias, distintas culturas que tiene la República Argentina, que es un país riquísimo en todo eso, pero riquísimo. Casi parezco promotor turístico, cosa que no lo soy, pero soy un fanático de viajar y sobre todo de viajar por el país, porque realmente es algo increíble, indescriptible, muchos de los paisajes, por más que uno le ponga toda la voluntad para describirlos, hay veces que hay que vivirlo.
Abrazo grande, Gonzalo, ya te visitaremos.
Cuando quieran.
Bueno, dale.
Te mando un abrazo a vos.
Gracias.
Te mando un abrazo.
Gracias. Bueno, lo escuchaste a Gonzalo Regis, 97.3 FM Andina, desde Villa Langostura. Uy, si me hace agua la boca, Neuquén. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País. Mora Martínez. Cada vez que me curo es me emborracho o me empedo si querés. Cada vez que me curo me llevan preso. Argentinas son las viñas, será por eso. tomemos un trago de vino, y enseguida viene otro litro, ese que toman los curas, comisario y gobernador. Y si ellos no pagan multa, tampoco la pago yo. Esta cuequita la conocí a través de alguien que después se hizo amigo, dueño de un pedazo de mi corazón, Jorge Marciali. También extrañado, ¿viste? También lo extraño. Tengo una grabacioncita en un casetito, no sé en qué la tengo, de los dos, con sendas guitarras, aquí en la galería de mi casa, cantando una cueca y medio curao los dos. ¡Qué bonito! Bueno, no está, pero resulta ser que Martín Jiménez, el director artístico de esta emisora, me ha enviado, yo no la tenía, una graveta de El Hijo, de Simón. Escuché la versión de La de Palorma, que es una cuequita de Eduardo Aragón y Armando Tejada Gómez. Escuché la versión de Simón, buena voz, afinado, canta con mucho gusto y, como le puse en una notita que le mandé, maneja la guitarra mejor que el propio viejo.
Bajada de Arroyave, y ahí cerquita el Guaymallén que pasa como la vida. Bajada de Arroyave, y ahí cerquita pasa y se emposa a veces en remolino, como si la distancia tomara vino. Pasa y se posa a veces en remolino. Félix Dardo Palorma, casi en la esquina, afina en la paloma su melodía. Tonadas son tonadas toda la vida.
Conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
No, no se puede porque hay una pandemia.
Bueno, tengo algunos oyentes que han llamado, que han enviado mensajes, algunos atrasaditos del programa anterior, pero los dejo para después porque seguro me va a agarrar el pitilín en medio de alguno. El Pepe Esteves dice, gloria y loor sin fin para Carlos del Frade. Ajá, mi respeto y admiración por su coraje. Es un David sin siquiera una onda con un gigante Goliat. ¡Qué pelotas, viejo! Me dice el Pepe Esteves. Espero que estés bien de salud. Al menos lo disimulás muy bien frente a un Neumann U87, agrego. Saludos y soabra, dice el Pepe Esteves. Entre otras cosas que tengo aquí acumuladas del Pepe, cuestiones tangueras, cuestiones más, ya te contaré. Estamos recordando con mi señora un programa de radio tuyo, sábado por la tarde, años 80 aproximadamente, La Terraza, creo que por Continental, nosotros recién casados y fieles oyentes, siempre el recuerdo con mucho afecto. No era, sí, años 80 sí, Continental, pero no era La Terraza. La Puerta Abierta, 87. Enrique Oscar Gil. Che. Paren, paren que viene el pitilín. Silencio ahora, un poquito, es una cosita.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El top indicaba la hora 11 en todo el país. El jefe de gabinete desarrolla actividad con sus colaboradores en Casa de Gobierno. Juan Mansur mantendrá distintos encuentros de trabajo durante la presente jornada en la sede del Poder Ejecutivo. El flamante funcionario nacional definió como temas de urgencia el crecimiento de la economía, la creación de puestos de trabajo y la atención a sectores más afectados por la pandemia. Daniel Goyán dijo que quien quiera usar barbijo aislado al aire libre, que lo siga haciendo.
Móvil. El exministro de Salud bonaerense y actual candidato a diputado nacional, Daniel Goyán, aseguró que la medida de apertura dispuesta por el gobierno nacional, como la eliminación de la obligación de utilizar barbijo al aire libre, se basa en los datos epidemiológicos de la coyuntura. En ese contexto agregó.
El barbijo, quien quiera seguir usándolo en la vía pública, puede hacerlo perfectamente. Lo que estamos diciendo es que ya con los datos epidemiológicos lo tenemos que usar cuando hay mucha gente junta, como estamos ahora, al aire libre cuando hay mucha gente junta, o cuando entramos en un negocio en un lugar cerrado. Pero para terminar esto, si hemos dicho que los datos epidemiológicos nos permiten tener la posibilidad de que estén los aforos en los restaurantes, por ejemplo, y en todos los lugares gastronómicos al 100%, entramos una hora y media, dos horas a comer en un lugar donde todos están sin barbijo, porque para comer es como para pensar que salgo de ahí dos horas y me voy a la calle, estoy solo y me tengo que poner el barbijo. Digamos, creo que es todo mala onda para tratar de seguir sacando rédito político. Epidemiológicamente las medidas tienen su base científica, pero repetir, el que quiera seguir usándolo, que lo haga.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Internacionales.
Cerraron el aeropuerto de la isla española de La Palma en Canarias. Ya no puede funcionar por la acumulación de cenizas a raíz de la erupción del volcán Cumbre Vieja. En las últimas horas se registran dos nuevas bocas eruptivas que expulsan ríos de lava, elevando a más de 6.200 el número de habitantes evacuados.
Tránsito.
Mucho tránsito genera el paso hacia el acceso norte con demora de 5 a 10 minutos. Toda la zona de la ruta 4 San Isidro hacia La Plata, por favor circular 40-60 kilómetros por hora para evitar siniestros viales. El puente Rosario Victoria con mucho tránsito turístico, máximo 80 sobre el puente. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, la temperatura actual 9 grados 8 décimas, la humedad 51%, el cielo allí mayormente nublado. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la actual 15 grados 6 décimas, la humedad 77%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. ¿Cómo pudo parir esa frase este desgraciado de Manzi? Una frase tan redonda, esto del misterio de adiós que siembra el tren. Y ahora también lo relaciono con una especie de despedida de los trenes a la que fui asistiendo a lo largo de mi vida. Me viene rápidamente a la memoria el atontamiento en el que quedó, por ejemplo, una ciudad como Cruz del Eje, cuando allá por el 78 Martínez de Hoz cerró los talleres. Toda esa ciudad giraba alrededor del tren. Cerró los talleres. La verdad, bueno, tarea que después creo que se completó en la era Menem. Pero, digo, nunca me expliqué por qué, siendo tan práctico y ya instalado, tengo delante mío un mapa de lo que era la red ferroviaria en el país. Vos me podés decir, sí, parece una mano, siempre el centralismo porteño, lo que vos quieras. Pero existía este medio de comunicación que yo creo o tengo entendido, una vez que los tendidos de vía estaban hechos, una vez que se nacionalizó, y creo que esto lo hizo Perón en su época, ¿no? Una vez que se nacionalizó, digo, ¿qué pasó que no lo cuidamos? Mi viejo hablaba del Standard Oil y decía, la Standard Oil termina con todo esto porque está más interesada en los consumos de naftas, en los autos, en los camiones. Amarita Lacroce de Fortabat con el cemento para construir rutas. Y todo esto, yo no sé por qué no se hizo complementario. Nunca entendí esta cuestión. ¿Por qué en Europa es complementario? Nadie dejó de construir autos, nadie dejó de consumir naftas, hay camiones, hay rutas, hay autopistas y también está el tren funcionando. ¿Qué tema, no? La de la pérdida de algunas cuestiones que todavía no alcanzamos a explicarnos bien y con claridad. Pero bueno, viajeros al tren. La red ferroviaria argentina, te cuento, comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XIX. Primero se habilitaron los trenes urbanos en Buenos Aires y otros tuvieron cabecera en Rosario. En menos de 50 años llegaron a tenderse unos 45.000 kilómetros de vías que conectaban buena parte del país. Y se conformó una de las redes más extensas del mundo. Viajar en tren es más barato que en micro o avión, llegando a pagar 3 veces menos por el mismo recorrido. En la Argentina el tren tiene la desventaja de ser lento, pero es lento ahora. A ver,
Yo recuerdo haber viajado Rosario a Buenos Aires durante mucho tiempo, en el año 86. Yo viajaba en Pullman. No era mucho más tiempo que un bondi. No era mucho más. Y era comodísimo. Bueno, no sé si esa lentitud la tiene ahora con las vías envejecidas y quizá también por falta de mantenimiento. Bueno, a ver, líneas internacionales. De las antiguas conexiones internacionales con Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay, solo queda el servicio a Paraguay. Bien. Hay un rosarino que trabaja desde hace muchos años en el ferrocarril. Se formó como conductor en la empresa ferroviaria Nuevo Central Argentino. Es secretario de prensa y propaganda del sindicato La Fraternidad. En diciembre de 2019 asumió como subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Agustín Clemente Especial. ¿Estás por ahí, Agustín?
Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va?
Buen día. Aquí estoy, sí. A ver, ¿qué tenés que decir de este desparramo? Viste que tiré con munición fina, ¿no? Pero ¿qué tenés que decir de este desparramo?
No, fuiste... La verdad que diste una descripción muy acertada de toda la historia de los ferrocarriles. Lo único que le agarraste, porque yo soy conductor de trenes del ferrocarril Mitre.
Ah,
lamentablemente,
bueno,
después, sí, cuando vinieron las concesiones,
ajá,
de los 10.000 conductores que éramos en el ferrocarril en total, quedamos 2.700.
Ah, mira.
Y bueno, y me tocó estar en lo que es el Mitre de carga.
Sí.
Pero bueno, más allá de esa anécdota, lo que dijiste es muy cierto. El general Perón nacionalizó los ferrocarriles y después toda la historia que vino detrás con el plan Larkin de Frondizi,
sí,
y el favorecimiento a la industria automotor, a las autopistas, a la al tema del caucho,
sí, claro,
qué
claro,
sé yo. Bueno, sí, así nos fue. Así, de los 40,000+ kilómetros que teníamos, tenemos el ferrocarril que hoy tenemos, con la mayoría de las líneas concesionadas.
Ajá.
Y bueno, por suerte la historia, tratamos de que empiece a cambiar.
Ahora, ¿es posible un cambio, Agustín, o la destrucción es tal que ya no hay remedio?
No, sí, claro que es posible. Mirá, en la gestión anterior, te voy a dar un pequeño ejemplo.
A ver,
un pequeño ejemplo,
sí,
para mostrar lo que nosotros consideramos que se tiene que hacer en el ferrocarril. En la gestión de Macri, el ferrocarril Belgrano Carga y Logística, que hoy está compuesto, Trenes Argentinos Cargas hoy, está compuesto por lo que era el San Martín, el Belgrano y el Urquiza.
Ah.
El ferrocarril Urquiza, que va desde Buenos Aires hasta Posadas, lo cerraron a la altura de Paso de los Libres. Lo cerraron, digamos, hablando en términos operativos, no corría más ningún tren de ahí para arriba.
Sí.
Por lo que se convirtió en una jungla lleno de cosas, lo intrusaron inclusive.
Ajá.
A partir del 2000, de esta gestión, del 2020,
sí,
se empezó a limpiar la vía y se empezó a traer carga nuevamente. Y el ferrocarril Urquiza está funcionando como lo hacía antiguamente, con la carga que hoy está disponible, previendo una inversión, porque para colmo es el ferrocarril, como vos dijiste, que tiene conexión a Paraguay, pero tiene conexión a Paraguay, a Brasil, Uruguay, es el ferrocarril del Mercosur.
Ajá.
Y bueno, hay grandes proyectos con el ferrocarril Urquiza, como primera medida, obviamente, arreglar las vías y ponerlas en condiciones.
Claro.
Lo mismo que, bueno, yo soy de Rosario, lo que vos decías del tren de Rosario a Buenos Aires, en 4 horas y media,
sí,
4 horas...
Sí.
Hoy está en casi 6 horas.
Claro, claro.
Estamos planificando el mejoramiento de la vía para que el tren pueda llegar a achicar ese recorrido.
¿Y tenés máquinas, tenés vagones,
Están utilizando locomotoras, sí. Locomotoras y coches hay. Es más, estamos la Trenes Argentinos Pasajeros compró una máquina para arreglar la vía, una máquina para hacer todo el mantenimiento junto con coches y locomotoras a China.
Ajá.
Y los técnicos que tenían que venir desde China a ponerla en funcionamiento con el tema de la pandemia no quisieron viajar.
Claro, claro.
Así que estamos organizando para que vengan.
Sí.
Y bueno, empezar a usarla. Estamos tratando de poner nuevamente los trenes de cercanía. Estamos gusto de Rosario.
Sí.
También.
Sí. Sí,
bueno,
Rosario,
el tren a Cañada de Gómez, vamos a poner un obrador ahí en San Jerónimo como para arreglar la vía y poder hacer que el tren que va para el lado de Córdoba también tenga la misma dinámica,
claro,
de mejoramiento de vía y achicar los horarios y que la gente pueda viajar lo mismo a Tucumán,
uh-huh,
y lo mismo en otros lugares del país.
Sí.
Para eso se están comprando, se están intentando comprar duplas, triplas para hacer recorridos más cortos, para comunicar, ya no para hacer tantos trenes de larga distancia, sino para hacer recorridos más cortos, los famosos trenes de cercanía de los que habla Trenes Argentinos.
Ahora, todo esto que enumeramos al principio, ¿no?, y que vos decís que, bueno, que es acertado, todos los intereses que aparecieron a favor de alguna otra cosa que no tenía que ver con los ferrocarriles, entonces de alguna manera empezaron a bombardear los ferrocarriles. Ahora, ¿esto sigue siendo así o ya les alcanzó con la dejadez?
No. Mira, casualmente ayer tuvimos un encuentro con gente de otro sistema de transporte.
Sí.
Y bueno, yo opinaba y le ponía el ejemplo de Francia, que el presupuesto que tienen que tener los ferrocarriles,
sí,
en comparación con el sistema automotor de cargas y de pasajeros, o sea, colectivos, camiones,
ajá,
debería equipararse. Hablaba un ingeniero que estuvo trabajando en Vialidad, que hace no más de 10 años el presupuesto de Vialidad quintuplicaba el de los ferrocarriles.
Claro.
En Francia pasaba más o menos lo mismo, hasta que en un determinado momento dijeron, bueno, deberíamos poner el ferrocarril en valor. Entonces empezaron a ajustar los presupuestos y casi llegaron a mitad y mitad. Ahora Francia tiene un ferrocarril espectacular con trenes de alta velocidad.
Sí.
Yo lo que quiero, me gustaría como ferroviario, que esto pudiera pasar en el país, aunque sí, no así tan violentamente, pero de a poco
ir
empezar
arrimando,
a invertir,
claro,
y poner en valor los ferrocarriles nuestros, que, ajá, siempre fueron muy importantes.
Hablemos de la temporada de verano que se aproxima. ¿Qué servicios hay en este momento funcionando? ¿A dónde puedo ir en tren, si de turismo hablo?
Podés ir al norte del país,
sí,
podés ir a Tucumán,
ajá,
podés ir a Córdoba, podés ir a, bueno, de Buenos Aires a Bahía Blanca y a Mar del Plata, que son los trenes de pasajeros que hoy están disponibles para poder viajar. Bueno, después tenés,
sí,
otros más regionales, como por ejemplo el tren que va de Viedma a Bariloche,
ajá,
y el trencito que ahora está interrumpido, que es el que va de Posadas a Encarnación,
sí,
son, bueno,
sí,
son más trenes regionales, sí, pero los que te nombré primero son los trenes de larga distancia que están aplicados exclusivamente al turismo.
Bueno, ¿todavía existen los vagones con camarote?
Sí, por supuesto, por supuesto que existen, sí, hay vagones con camarote que van a Córdoba a poder viajar en camarote con el debido tiempo de anticipación para sacarlo, porque se van enseguida, se venden enseguida, lo mismo a Tucumán.
Claro.
Mar del Plata no, porque es una distancia relativamente corta.
Sí, o sea que sigue existiendo el famoso Pullman, donde puedo viajar cómodo, con aire acondicionado, si no tengo guita, puedo viajar en, no sé cómo se llamará, en segunda, o en qué.
No, es Pullman y es Primera.
Ah, Primera.
Antes te acordás, sí, que había Turista, Primera y Pullman,
sí,
y Camarote.
Señor. Sí, señor.
Bueno. No, ahora se ha equiparado un poco el nivel. Los coches son cómodos, están buenos, tienen servicio de bar arriba,
ajá,
de restaurante.
Sí. ¿Cómo compro los pasajes? A ver, contame.
Los podés comprar por internet desde la página de Trenes Argentinos Pasajeros.
Sí.
Los podés comprar en las estaciones donde llega el tren, ya sea en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires.
Okay. O sea que si me meto en la página también, allí están los recorridos posibles.
Ahí tenés todo, tenés los horarios, tenés los precios, tenés los recorridos, tenés todos los trenes que opera Trenes Argentinos y toda la información que necesita el pasajero.
¿Y el sitio web cómo se llama?
Trenes Argentinos.
Ah, directamente. Listo.
Trenes Argentinos.
Bueno. ¿Qué más tenés para contarme? ¿No tenés la impresión de estar como el Quijote peleando con los molinos de viento? ¿No tenés esa impresión?
Me río, pero sí, es un poco así. Yo sí. Todos los días lo digo, qué difícil, cada vez que se va a mi casa digo, qué difícil se hace todo, porque es un poco así. Encima, yo vengo de una ciudad, bueno, vos sabés que ahí, anteayer estuvimos en los talleres de Junín,
sí.
Estuvimos hablando con los trabajadores que están ahí recorriéndolo, y yo me acordaba de los talleres de Pérez, y son ciudades que se nacieron a la vera del ferrocarril.
Sí, señor.
Y yo cada vez que voy a Rosario me encuentro con algún amigo, che, viste, los rosarinos estamos muy pendientes del ferrocarril, y todo sí. El mundo te para por la calle, los que te conocen, ¿no? Y te preguntan sí. Qué va a pasar, cómo viene, cuándo van a tener los trenes.
Qué lindo.
Y sí, lindo, sí, lindo. Es muy difícil porque ahí no hay... Por el momento el presupuesto se acorta, es como querer tener una sábana,
no tengo
una
duda.
Sábana corta, ¿viste?
Sí, que
querés tapar todo y no podés.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, se hace lo que se puede, se aprovecha como de la mejor manera. Hay mucha gente, y siempre yo reconozco a todo el personal que está trabajando en la empresa ferroviaria. Hay muchísima gente que son ferroviarios de hace muchos años.
Ahí está.
Y que más allá de ser un trabajo, es una pasión para ellos.
Sí.
El ferroviario quiere el ferrocarril de verdad y siempre se preocupa y aporta ideas y trae cosas.
Muy bien,
y eso
bien.
Hace que esto no se muera y que todo el mundo ponga el pecho para que salga adelante.
Sí. ¿No? Y hay algo que despierta, ¿no? No solo el misterio de adiós que siembra el tren. Digo, hay algo que despierta afecto en el tema del tren y la gente que está alrededor del tren. Que no pasa con los camiones, con las rutas y con los cementos. No pasa. Hay una mística allí, por eso estamos nostalgiosos, yo por lo menos estoy nostalgioso con el tren, y la nostalgia tiene algo que está muy relacionado con el afecto. Yo, esto para mí es así. Bueno,
sí, sí,
ojalá
es así.
Se pueda. Agustín,
es así, bueno. Es así, claro que sí.
Te mando abrazo grande y gracias por este ratito, Agustín.
Y que ha sido un gusto hablar con vos. Te escuchaba por radio de siempre cuando estaba en Rosario y sí. Para mí es un honor hablar con vos.
Bueno,
te mando un fuerte abrazo y que andes muy bien.
Gracias. Lo escuchaste, Agustín Clemente Especial, sí, subsecretario de Transporte Ferroviario, sobre el sistema de ferrocarriles y el turismo. Sí. Por supuesto, tengo en la cabeza dando vueltas el tema cantado por Jairo. Ferroviario. Me parece que es de Salzano, ¿sí? Del tipo que se afana la locomotora. Mirá si no hay afecto ahí. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. Mariano Brown. Bueno, me escribió Javier Corte, viejo integrante de Los Trovadores. Digo Los Trovadores y aparece mi amigo Quito Figueroa. También recordado el Quito Figueroa, uno de los pocos bajos de aquellos grupos musicales que con grave, muy grave, igual afinaba. Digo esto porque he escuchado a algunos graves que se hacían los graves y pifiaban la nota, que era una cosa. Me acuerdo de algún amigo productor que me decía: ¿escuchaste al grave de tal cosa? ¡Socorro! Bueno, ahí está Javier Corte, que me envía una notita y una musiquita con un videíto. Te hago escuchar la musiquita. Quiero que lo veas y lo escuches. Le fabriqué a Tamara, porque Javier anda siempre con la carpintería a cuestas. Le fabriqué a Tamara, ¿quién es Tamara? Hija de Quito Figueroa, y su socia, este instrumento, Xalaparta, con música de Kepa Junquera. Espero te guste, recién sacado del horno, abrazazo querido. Son unos tablones que están afinados en diferentes tonos y que se van golpeando con unos palotes, llevando el ritmo y tratando de establecer también un acompañamiento a la melodía. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo por acá. Acá está. Mira, mira. Escucha, 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 escucha. No, no, no es esto. No es esto. ¡Qué bol! Pero ¿será posible que sea? Acá está. ¿No ves cómo sos? No, esa era otra cosa que tenía guardada, pero te la presento luego. Ahora esto, ¿no? Este instrumento hecho con tablas de madera. Maderitas. Maderitas mientras bailan. Bueno, a ver, algunos mensajes que me llegaron durante la semana, pero que tienen sumo acomodo a lo que está sucediendo ahora. Julio Villarroel, desde Córdoba, escuchá lo que dice. Sentí lo primero cuando ponía la mesa, alineaba los cubiertos y me servía un vino mientras se iba haciendo la comida. Así que fui a darle un abrazo y besos a la compañera y decirle cómo me sentía. Después volví y pensé, como a vos te pasa y a tantos, que hay infinidad de gente que no tiene siquiera un plato para acomodar, no hablemos de qué ponerle encima. Y ahí viene la angustia. Me quedé pensando en lo de Forster, que hablaba de esa dualidad del placer y el dolor convivientes, y como ellos, la angustia y la felicidad, que por suerte no son perennes, y que dependen de nosotros mismos, que duren lo que el cuerpo permita aguantar. Pero pienso que esa capacidad de aguantar depende de cuánto la entrenemos, como a la memoria, y de cómo sepamos ir aprendiendo día a día, sobre todo a nuestra edad, para seguir resistiendo, con nuestras convicciones, con el arte, con el estudio, el deporte, los amigos, con lo que tengamos a mano y podamos utilizar para que no todo sea en vano. Es increíble lo que uno puede pensar y escribir después de tomarse unos vinos. Borges no lo hubiera dicho mejor, aunque seguro que escrito, sí. Gracias, Julio. Guillermo Fabián Martínez Gerth, a los que son tan puristas en la preservación del idioma, les recuerdo que en el idioma castellano, tanto los signos interrogativos como los exclamativos abren y cierran la oración. En el idioma inglés, sí se usa solo al final. Por lo visto, el uso de este tipo de lenguaje inclusivo molesta por una cuestión ideológica y no de corrección académica. Martín Regueiro, los católicos abren la Biblia en cualquier pasaje y encuentran respuesta a lo que cuestionan. Yo escucho los cuentos que ustedes eligen en Spotify, eligiendo al azar, y me dan respuestas a preguntas que nunca hice y que quizás no necesitan ser respondidas. Nada, dice Martín Regueiro. Abrazo y gracias. Laura Jalle desde Coronel Dorrego, Buenos Aires. Quique, maravilloso programa como cada sábado aquí, escuchándote. Gracias. Uy, Claudio de las Nieves Carumba, con W, desde Panaolma, Córdoba. Gracias, Quique, yo venía bajoneado y me levantaste el ánimo. Oscar Manguzzi, desde Roldán, Santa Fe, con un 41% que vota por odio a gente impresentable, una justicia que se caga de risa de la justicia, medios mentirosos, corruptos y ladrones cuyo dueño es el impresentable Mañeto. Seguro que vamos a terminar como el Titanic. El pueblo también se equivoca, y acá, muy seguido. Un abrazo para vos y tu angustia, que es la de muchos. Fabiana Luz Marín, desde Río Negro. Hola, buen día. Comparto absolutamente tu editorial. Mientras los políticos se confunden, se pelean, se hablan o no, hacen su vida, los demás, el pueblo, nosotros, vive, sobrevive, camina. Vivo en Clemente O'Nelly. Somos un poco más de 100 personas, Río Negro. Aquí la vida pasa. La luchamos cada día, cada hora. Gracias por poner en palabras los pensamientos, sentimientos de los que estamos en el Titanic, que me resisto a ver a mi país hundirse, porque somos muchos los que sostenemos a este país generoso, hermoso, maravilloso, que amo profundamente. José Martínez, del otro lado del charco. Acá ya pasó el mediodía y yo destino mi tarde de sábado a escucharte. La situación que vive Argentina me angustia a mí, que ya me fui hace como 10 años. Imagínate cómo sospecho que andan ustedes por ahí. Mis amigos, todos están in the oven, como vos decías, y aunque acompañan este gobierno, tienen un susto por la afrenta que le impuso Cristina, que les da ganas de venirse para acá. Acá no te creas que estamos mucho mejor, pero al menos el vino hace años que cuesta lo mismo. Nos podemos empedar del mismo modo para olvidar el siglo que nos tocó protagonizar. Ojalá pueda volar para allá y conocer la hostería La Merced. Sueño sencillito, el mío.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Como yo, por ejemplo, lo que tengo que decirle a la gente se lo digo con mi dibujo.
Homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino.
Supongo que uno por el lado del humor trata de más o menos sobrellevar la vida.
Jueves 30 de septiembre a las 19 horas, ceremonia de nombramiento de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino. Transmisión en vivo por las 49 emisoras de todo el país.
Siempre me ha gustado dibujar sobre papel y con lápiz y borrar mucho y eso sí.
Quino es nacional. Quino nos une.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
A mí me pasa que veo a los pibes y las pibas en la escuela cuando cantan el himno y me agarra un escalofrío por acá, en la nuca. Y los ojos se me ponen así. ¿A vos? ¿No te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Oye, música cubana. Tita, música cubana, a tu cuerpo.
Señoras, señores, oyentes, viste, uso la palabra oyentes porque como termina en E, pertenece también al lenguaje inclusivo que lentamente vamos incorporando.
En el sitio web de Naciones Unidas explican con claridad que el lenguaje inclusivo promueve la igualdad de género. La Real Academia Española hace oídos sordos.
Los lenguajes no se incorporan de un saque y por propia voluntad. Hay un automatismo que viene y necesitamos un tiempo para ir acostumbrándonos, incorporarlo y usarlo. Pero fíjate que oyentes son personas. Y entonces, bueno, ahí estamos bien, me parece. Y estimados oyentes, yo tengo aquí delante mío el mapa de la provincia de Catamarca.
Enciende tu GPS.
La provincia de Catamarca es bellísima toda. Algo recorrí. Anduve por algunos sitios y me di cuenta de que es una provincia muy, pero muy bella.
Catamarca es una voz quichua que significa fortaleza o castillo, en una falda o ladera.
Voy a ir haciendo un zoom sobre San Fernando del Valle, de Catamarca, la capital. Y entonces ahí veo San Isidro, El Portezuelo, Santa Cruz, Huaycama, Colonia Nueva, Coneta, Miraflores, arriba San José. Bueno, una zona maravillosa. San Fernando del Valle de Catamarca se fue construyendo desde hace siglos a orillas del río del Valle, entre la Sierra de Ambato y la Sierra de Ancasti.
Por eso es del Valle. San Fernando está emplazada en una llanura rodeada de montañas.
La capital catamarqueña fue fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna el 5 de julio de 1683. Población, uy, cada vez que me meto en esto dudo, porque, ya te lo dije, no menos de 20 veces. El último censo fue en el 2010.
Recalculando.
Bueno, se calcula que cuenta San Fernando del Valle con 200.000 habitantes. Hay un festival del asado del cual quiero hablar.
Otra para la Real Academia. Asado y festival deberían ser sinónimos.
Y voy a hablar con un tipito que se llama Gabriel Cruz y que organizó el primer festival del asado en San Isidro. En el verano del 2020, la villa de Valcozna disfrutó del festival del asado organizado por el municipio y la Federación Argentina de Asadores. El festival del asado se desarrolló en el predio del camping municipal. Contó con la participación de asadores de prestigio internacional. Más de 20.000 personas. ¿Escuchás? 20.000 personas asistieron al primer festival, que no se pudo repetir en el 21, por supuesto, por la pandemia. Bueno, Gabriel Cruz es especialista en cordero al asador.
Dios mío, ya me hace ruido la panza.
Yo no sé si es una casualidad, pero al cordero al asador también se le llama en algunos lugares cordero a la cruz. Yo no sé si es un nombre artístico, el de Gabriel, o es simplemente una coincidencia. Gabriel, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Lindo.
Buenos días para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno.
Un orgullo para mí estar mostrando y hablando de nuestra gastronomía.
Sí.
Y sí, acá hicimos los festivales del asado. Por ejemplo, hicimos el de San Isidro, como lo dijo usted.
Ajá.
Y también hicimos el de Valcona junto al intendente de esta localidad,
sí,
que es la localidad de Paclín.
Sí.
Nos habló en ese tiempo para que podamos hacerlo. Y bueno, en esos tiempos no estaba con la federación,
sí,
pero vinieron chicos de la federación a darnos una mano.
Ajá.
Porque ya estábamos con gente de un buen prestigio.
Uh-huh.
Así que contento porque nos vinieron a apoyar en esos tiempos.
Qué
y bueno,
maravilla.
Desde ahí comenzó, digamos, mi carrera profesional de asador.
Mm.
Y competí en cumbres internacionales.
Sí, sí.
Realmente el festival del asador,
sí,
es la lengua tradicional, pero se fue incorporando a la cruz, a la estaca.
Perdón, Gabriel, ¿cuál es la diferencia entre asador, cruz y estaca?
Lo mismo.
Ah, bueno.
No hay ninguna diferencia. El azar es uno solo.
Sí, okay, bueno.
Lo que se fue incorporando es la cruz, la estaca, hay domo, se hace colgado.
Ajá, colgado, ¿cómo sería? Espera, ¿cómo sería colgado?
En ganchos.
Sí.
En hilo, en piolín, como lo hacen en Neuquén, en esos lugares, en el sur.
Pero el hilo y el piolín se queman, es decir, se caen.
No, porque un hilo especial,
como
el que hacen los chorizos,
sí,
que viene con grasa, y eso
bien
evita que se...
Que se queme.
Que se queme.
Claro, claro. ¿Y qué hacen? ¿Ponen una especie de travesaño y de ahí cuelgan sobre el fuego?
Exactamente.
Mira.
Primero prenden la llama,
sí,
porque se cocina todo lo que es al asador, se cocina con la llama.
Sí, señor.
Y primero, por ejemplo, nosotros utilizamos quebracho acá en Catamarca o algarrobo.
Ajá.
Para darle fuerza al fogón,
claro,
desde abajo.
Claro.
Y allí va, para darle llama, usamos, por ejemplo, acá en Catamarca, usamos eucalipto, que da buena llama.
Sí.
Y usamos naranjero, limonero, que le da sabor a cítrico a nuestro costillar.
Claro, eso te iba a decir, la quemazón de determinada manera, debajo o al costado de la carne, la impregna de aroma.
Por supuesto.
Ahí está.
Nosotros desde acá comenzamos con una llama fija,
sí,
que apunte siempre el cordero, vamos a hablar del cordero.
Ahí está.
En este caso, siempre,
sí,
el cordero que apunte, se lo pone en el asador o en la estaca, patas para arriba,
ah,
y la cabeza para abajo.
Sí, okay.
Digamos que es una costumbre gaucha, para que no sea crucificado, porque si lo ponemos cabeza para arriba es como
un Cristo.
Si estuviese crucificado.
Claro, 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 claro. Ahora me doy cuenta. Entonces va cabeza para abajo, para que no se asimile con nada.
Exactamente.
Ahí está.
Y apuntamos la llama a todo lo que es las patas y de ahí empieza la cocción desde ahí. Después cuando se va cocinando este sector, ya se empieza a trabajar. Hay que tener cuidado que no se quemen las costillas.
Ah, claro.
Después cuando se está cocinando parejo, empezar a trabajar con las mismas brasas,
sí,
marcando en la paleta hasta que esté bien doradito. Eso nosotros lo cocinamos con sal,
sí,
muera.
Sí.
Por supuesto que antes de ponerlo a la cruz, le ponemos unas incisiones de lo que es ajo, hierbas.
A mí
me gusta trabajar con las hierbas de,
sí,
nuestra puna, por ejemplo.
Claro.
Hago en el mortero, pico ajo, pico unas hierbas como ser chachacoma, le pongo pupusa, muña,
ahí
y
está,
le pongo un sabor digamos, de lo que es la montaña, porque nosotros estamos en la ciudad, Dios, pero trato de rescatar los mejores sabores que podamos.
Y Gabriel, ¿y cómo aprendiste eso? ¿De dónde sacaste eso, esas cosas ancestrales?
Y yo empecé a cocinar, digamos, en lo que es el norte argentino, me re gustó, y yo soy acá en Catamarca, yo represento al asado, represento a la cocina regional del norte argentino y represento a la cocina fusión. Yo antes de comenzar toda esta hazaña de lo que es la gastronomía, yo me he dirigido a la puna, al oeste, y yo dije por mí mismo, yo sí necesito hablar de mi Catamarca, como soy de la ciudad, de un barrio que se llama Villa Cuba, digo, tengo que ir y capacitarme a mi manera y rescatar nuestros platos tradicionales, desde la puna, desde el campo, y eso es lo que hice, me fui a dedo, un montón de kilómetros, y primero fui, pagué, y me fui, y hoy en día ya me llaman a los festivales de la puna, y hago curso, y hago un montón de cositas que me alegran la vida, porque todo lo que invertí en algún tiempo, que me lo da ahora, me devuelve la gastronomía, me devuelve toda esta gratificación que es poder enseñar y mostrar nuestra gastronomía en Latinoamérica. Hicimos en esta pandemia, hicimos curso de cocina a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a la Universidad Central de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, hicimos a Cochabamba, hicimos varios cursos, salimos segundo en el concurso de Catamarca de Buenos Aires Ciudad, lo emite Pietro. Salimos segundo con la mejor empanada del país.
¿Cómo se juzga, Gabriel, cómo se juzga el mejor asador?
La presentación, primero, ante nada, la presentación del asador.
Eso.
Por supuesto, cómo prende los fuegos, el fogón.
Sí.
Cómo inserta los animales, porque algunos tampoco lo saben poner bien en la cruz.
Ahí está.
Y bueno, la cocción, que sea pareja, ante todo el sabor, por ejemplo, la salmuera. En el cordero es algo un poco más complejo hacerlo, porque el cordero tiene su sabor. Y algunos no lo tocan, lo trabajan directamente con salmuera, y otros lo trabajan con hierbas, lo enmantecan al final.
Lo enmanteca.
Con manteca clarificada y hierbas para darle la doradura que uno quiere.
¿La cocción empieza del lado que abrís o del lado del cuero?
Del lado de las costillas. Pata para arriba para calentar los muslos. Una vez que nosotros ponemos la mano y contamos 10 segundos y el fuego es intenso, nunca se tiene que bajar la llama del fuego hasta que no esté bien dorado.
Sí, ok.
Eso calculamos un bichito de 10 kilos, por ejemplo, unas 3 horas. Depende el viento, depende el lugar, depende la leña, pero es aproximadamente 3 horas en adelante, o sea, puede ser 3 horas y media, 4. Depende el peso del animal, ¿entiendes?
Sí, absolutamente. ¿La cruz siempre es de hierro o puede ser otro material?
La técnica se llama al azar, puede ser cruz, puede ser a la vara, también que se hace acá en Jujuy, en Salta, se puede hacer a la estaca, acomodando digamos la herramienta, se fue perfeccionando una herramienta, cada asador tiene su mejor herramienta para poder asar estos animales. Tengamos siempre en cuenta que el asar es la técnica, o sea, es lo máximo en el asador, que sea parrillero, el premio máximo, saber asar a la llama, porque es algo muy reconfortante poder hacer un asado con llama en una cruz.
Está bien, pero no entiendo con claridad cómo es la estaca. ¿Qué diferencia la estaca de la cruz? ¿En qué material está hecha la estaca?
Y la estaca se puede hacer tanto de madera como en fieso, en metal.
Sí.
No hay diferencia. ¿Entiendes? Sí. La cruz y la estaca es lo mismo en la técnica y el azar. O sea, no hay diferencia en nada. Sí. La estaca o la cruz la pone el asador, que más le parezca la forma que él quiera hacer el animal.
Gabriel, déjame, yo te cuento lo que vi acá en esta zona, noroeste de la provincia de Córdoba, con una vaquillona, no muy grande. Bueno, se la abre y se la abre totalmente con el cuero para abajo en una mesa grande y se deshuesa toda. Es decir, se sacan todos los huesos, queda nada más que cuero y carne, y después levantan los bordes del cuero y cosen y arman con la carne prendida al cuero, arman una especie de olla gigantesca. Eso lo ponen arriba de una parrilla y con fuego muy, muy tranquilo, para no quemar el pelo, empieza la cocción de eso adentro de esa especie de gigantesca olla armada con el mismo cuero. Y de vez en cuando veía que el asador le encajaba por abajo una puñalada para que drene un poco de grasa en un tachito. Y esto lleva muchas horas, muchas horas.
Es el famoso asado con cuero.
Ajá, listo.
Es el famoso asado con cuero que lo hace la gente de Entre Ríos, hay buenos asadores
ahí está.
Y está muy bueno, se lo hace como un tipo horno de chapa.
Sí.
Hay algunos que lo hacen con el pelo, otros que no le sacan el pelo.
Ah, mira.
Y con el pelo lo tienen que ir humectando con agua.
Sí, señor.
Pasando agua para que no se queme.
Claro.
¿Me entiendes?
Y aparte, perdón, Gabriel, lo que me da la impresión es que hay que saber mucho para hacer esto y que no se te apuchere la carne.
Sí. Por ejemplo, a la estaca, cuando usted lo hace 90 grados, con fogón fuerte, sale hervido. ¿Me entiendes?
Ajá.
Lo ideal es ponerla a 85 a la cruz, 75, 80, es la cocción para que se cocine asado. Porque si usted lo deja a 90 grados, algunas personas dicen, esto lo hicieron herviante, ¿cómo es que?
Qué bueno.
Y no es así.
No es bueno.
Claro, en 90 grados hierve la carne y pareciera como usted me dice que es un chef.
Claro,
pero el asado con cuero tiene su sabor particular,
sí, señor.
No es lo mismo que la cruz, no. Tiene su sabor así tipo puchereado, como dice usted, pero hay asadores que lo hacen espectacular.
Maravillosamente bien. Gabriel, ¿qué otra actividad hay en estas juntadas, en estos festivales de asadores? ¿Únicamente asado o se hace alguna otra actividad?
No, y a mí me toca ahora en lo que es Villanueva, que me gustaría, ya que tenemos este momento, poder darle un saludito al organizador, que es Hernán Báez.
Ajá.
Y al director de la federación, que es Héctor Martínez, por darme la oportunidad de poder llegar con nuestra gastronomía catamarqueña a este hermoso festival, que es un nacional del asador. Yo antes lo miraba por la tele y nunca me imaginé que hoy en este hermoso festival iba a poder estar representando a mi Catamarca y a la Federación Argentina de Asadores.
Gabriel Cruz, bueno, te agradezco este ratito y también te agradezco el deschave de algunos secretitos.
No, por favor, si le aporté en algo.
Sí, claro que aportaste.
No quiero dejar de mencionar a un buen vino catamarqueño como este. De Bodega Michango, de la gente que Andriata, que tiene lindos vinos para acompañar este cordero.
Muy bien,
por ejemplo, el Red Blend, que es un espectacular vino.
Bueno,
¿entiendes?
Sí, Gabriel, te agradezco mucho este ratito y esta descripción pormenorizada de esto de meter un cordero a la cruz, al asador, a la estaca, lo que fuese, y saber hacerlo. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias, espero que le haya servido.
Ahí está.
Y ahí de paso le hacemos la invitación a toda la gente que está escuchando que pueda llegarse al festival. Ahí vamos a estar cocinando todos los asadores argentinos. Hay 60 equipos, hermano, así que imagínense lo que va a hacer esto.
Maravilla. Maravilla.
Espero
bueno.
que nadie se lo pierda y bueno, los amantes del asado ahí vamos a estar.
Ahí están.
Todo lo que sabemos.
Abrazo grande, gracias.
Gracias.
Bueno, lo escuchaste a Gabriel Cruz, asador, pero asador de los que saben, ¿eh? Desde Catamarca, sí, Gabriel Cruz y un cordero al asador. Mira, ¿dónde escuchas esto? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en apicultura usan calor por resistencias controlado para envasar la miel cuando queda en estado sólido. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarasconk.com. A ver, nombrecito, glándula pineal. ¿Qué decís? Epífisis. ¿Qué decís? Pituitaria. Son nombres con los que se conoce a una glándula que tiene el tamaño de un grano de arroz y está ubicada justo en el medio del cerebro. El médico griego Galeno fue el primero en referirse a esta estructura 150 años antes de Cristo. Galeno creía que la función de esta glándula era la secreción del moco nasal. Las glándulas son órganos que fabrican y segregan sustancias. La pineal suele ser llamada la glándula maestra, porque las hormonas que produce regulan a las otras glándulas del sistema endocrino y de ellas dependen las funciones vitales del organismo. Dicho en criollo, la hipófisis produce el combustible necesario para la actividad cardíaca y respiratoria, para el crecimiento y reproducción de las células, para la regulación de los ciclos sexuales, para la función renal, y sigue la lista. Hubo un argentino que se metió de lleno en el estudio de esta glándula, el doctor Bernardo Alberto Houssay. Primero trabajó con sapos, luego con perros, para poder describir la compleja fisiología de la hipófisis en humanos. Don Bernardo descubrió la importancia de este granito de arroz en la regulación del azúcar en sangre, junto con el páncreas, y postuló que mediante el equilibrio de estas hormonas es posible controlar la diabetes. Bernardo Houssay creía que era indispensable tener ideales elevados y pensar en alcanzar grandes cosas porque, como la vida rebaja siempre y no se logra sino una parte de lo que se ansía, soñando muy alto alcanzaremos mucho más. Si lo dice un premio Nobel, algo de razón tendrá.
El doctor Bernardo Houssay es una auténtica gloria de la ciencia argentina. Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología. Su laboratorio reúne a personalidades de la ciencia universal. En la hora en que se reintegra la cátedra que prestigió con su nombre y su presencia, Sucesos Argentinos recoge su palabra rectora.
La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión las estancan e impiden su adelanto.
Nacido en Buenos Aires en 1887, Houssay se graduó en el Colegio Nacional de Buenos Aires con solo 13 años de edad. A los 17 se recibió de farmacéutico y a los 23 concluyó la carrera de medicina. Su trabajo sobre la influencia del lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la glucosa le vale la obtención del Premio Nobel de Medicina en 1947.
Le diría que el Premio Nobel, como el matrimonio y la mortaja, del cielo baja. El Premio Nobel no se puede solicitar ni se puede presentar a él. Simplemente se le recibe cuando es otorgado. Ninguno de los que lo recibió ha trabajado para obtenerlo, sino para el adelanto de la ciencia. si hubieran trabajado para obtenerlo, no lo hubieran conseguido, porque no hubieran hecho nada importante.
Sus descubrimientos posibilitaron nuevos avances en el tratamiento de la diabetes. Bernardo Houssay creía en la necesidad de crear un organismo gubernamental con el fin de impulsar la actividad científica en el país.
La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. La investigación científica es indispensable en países agrícolas y ganaderos como el nuestro, para que desarrollen su producción y puedan competir en el mercado internacional. El descubrimiento científico es el fruto de la iniciativa individual con la más completa libertad, hecha por personas preparadas y dedicadas exclusivamente a la ciencia.
Bernardo Houssay impulsa fervorosamente la creación del CONICET y se convierte en su primer presidente, cargo que ejerce desde 1958 hasta su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971. Su legado ha persistido en el trabajo de sus numerosos discípulos, entre los que se destaca Luis Federico Leloir, galardonado a su vez con el Premio Nobel de Química en 1970.
Se viene el info. Desde la semana próxima, LRA6 Nacional Mendoza suma el nombre de Quino en su denominación. Próximo jueves 30 de septiembre, 19:30, el homenaje será transmitido en vivo por la televisión pública, Radio Nacional y su canal de YouTube. Incluirá una muestra de artistas locales con curaduría de Miguel Rep y un conversatorio entre el dibujante Rep y Pedro Saborido. Vamos, LRA6 Nacional Mendoza suma el nombre de Quino a su denominación. Vamos que seguimos acá, Se viene el pitilín en Estudio País. Atento. Presta atención, ¿querés? Ahí va.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El top indicaba la hora 12 en todo el país. Héctor Recalde aseguró que la oposición quiere terminar con las indemnizaciones por despido. El exdiputado nacional y abogado laboralista así lo indicaba en diálogo con Radio Nacional.
Están buscando por todos los medios tener, entre comillas, una justicia amiga. Esto de querer recurrir con temas nacionales a una justicia local, como es este tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, no resiste ningún análisis constitucional. Pero lo van a hacer de hecho. Vamos a tener que plantear inconstitucionales, recurrir a la justicia nacional, porque la Reta lo que querría ahora, manifiestamente, no es una interpretación, quiere terminar con las indemnizaciones por despido. O sea, una ley regresiva sería inconstitucional.
Se consolida el mercado de criptomonedas en la Argentina. 3 empresas locales de ahorro y pagos, las conocidas como Fintech, recibieron en las últimas semanas financiamiento por casi 80 millones de dólares de inversores extranjeros. El objetivo es que mejoren sus servicios y expandan operaciones a distintos países de la región e incluso a Europa. Entregarán 27.000 tarjetas alimentarias en la provincia de San Luis. El ministro de Desarrollo Social Provincial, Federico Berardo, informó que las personas beneficiadas ya fueron notificadas a través de mensajes de texto del día, horario y lugar donde van a recibir dicha tarjeta.
Tránsito.
Tránsito intenso en la General Paz con demora de 5 minutos al acceso norte. En toda la zona, la ruta 7 a mitad de la Laguna de la Picasa y la ruta 9 desde Tucumán a Salta, camiones máxima 80 kilómetros por hora. Recorremos también la ruta 288, la marcha del Valle, Tafí del Valle, en Tucumán, se encuentra habilitada. Por favor, circular a 60 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Luis, la temperatura actual 24 grados, la humedad 25%, el cielo allí despejado. Aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la actual 17 grados, la humedad 74%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9. Todo el año. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Uy, cómo me viene a la memoria la frase de no sé quién, tampoco me importa quién, pero el tipo dijo, tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela. ¡Mamma mía! Hay allí una metáfora también, pero de una importancia trascendente, porque, a ver, yo soy uno de esos tipos que viene criticando la escuela desde mucho antes de la pandemia, que viene criticando esta formación enciclopedista, esto de ir rindiendo materias y de aprendiendo cosas que después se olvidan y que no siguen dando vueltas en el melón. Salvo que todo esto sirva para un entrenamiento del melón, lo que sería importante, pero yo no noto que estemos superándonos como sociedad yendo a la escuela. Mirá el disparate que estoy diciendo, porque aparte, a ver, te dejan, te enseñan, te permiten libertades en las escuelas. No, es un encorsetamiento que viene desde la época en que este tipo dijo tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela. No hay un desarrollo de criterio, esto es lo que digo, porque lo que más me importaría a mí de la escuela no es historia, geografía y matemáticas. Eso podría también estar como una especie de gimnasia mental, pero la verdad es que en la escuela no sé si se aprende a ser independiente. No creo, y esto es general y no tiene que ver con la pandemia, con lo cual, si vengo quejándome desde atrás de la educación, en realidad la pandemia, con presencialidades o no, no tendría demasiada importancia. Digo, ¿no?, porque estoy pensando en voz alta, a veces me contradigo, voy y vengo, y la verdad es que por ahí cuestiono, por ejemplo, el medio ESI, ¿eh?, Esta cuestión de la educación sexual integral parada por la iglesia o las iglesias, que no dejan que esto se desarrolle, a pesar de que hay decisiones gubernamentales. Y seguimos teniendo problemas que son antediluvianos con eso. El tipito este es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en gestión y conducción del sistema educativo por la Flaxo, fue subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. O sea que sabe no más que yo, sabe mucho más que yo. Así que, Gabriel Brenner, si estás por ahí, decime que estás.
Acá estamos, Quique. Te saludo, pienso mientras te escucho y diría, acompañándote,
sí.
Aunque soy más joven que vos,
sí.
También fui formateado por esa sensación térmica, y no tan térmica, sino profundamente atérmica también, sí, del siglo XX y la escuela. Yo, permitime que te diga, yo creo que es cierto, la escuela tiene en su mochila esa carga pesada de institución disciplinaria, digamos, ideada o fundamentalmente eficaz para reproducir las desigualdades de la sociedad, el aburrimiento más que la el interés por sí, descubrir y sí, curiosear.
Sí.
Pero yo creo que el desafío de la escuela, y en eso yo vengo trabajando, y quiero decirte aquí que hay tantas maestras y maestros trabajando y transpirando la escuela cotidiana,
sí,
tratando de cambiar ese paradigma que nos atravesó, especialmente en el siglo XX, y pensando una escuela como un ámbito crucial para la formación de ciudadanía democrática, en donde lo que vos decidas, que se llama ESI, y que son siglas que no hacen más que referir a la al derecho que tiene cada pibe y cada piba,
sí,
de crecer con libertad y fundamentalmente con acceso a información relevante en torno a su propia sexualidad, a su propia inquietud, de lo más íntimo a lo más público, y poder en todo caso hacer elecciones con el más profundo sentido del deseo y de la responsabilidad. Entonces, quizás me quedaría por empezar diciendo que estar en una escuela, trabajar en educación, es siempre en algún momento, o por lo menos yo sugiero, tratar de preguntarse si uno está por la permanencia o por el cambio. O sea, la escuela o la educación, a mi juicio, en todo caso, eso que decías vos, ¿no? Yo creo que yo quiero reapropiarme de la educación a través de la escuela, y poder decir de alguna manera, Quique, que hay que poder decidir entre esta encrucijada, en donde la escuela está entre que todo siga siendo siempre igual, o sea, la permanencia, o que las cosas cambien. Pero permitime, no me refiero al cambio marketinero de la publicidad, sino me refiero a aquello que transforme la vida de un pibe, de una piba y su familia para casi siempre. Entonces, me permito empezar conversando con esto que decías para decirte que pandemia mediante, ya lo que estoy diciendo, porque eso nos cambió la vida a todos, o nos sigue cambiando la vida a todos, por más que aparezca alguna mejor ilusión en este momento que en el 2020, creo que es fundamental la escuela como un lugar de encuentro, como un lugar del aprender de los otros y las otras que son diferentes a mí, que son diferentes a lo que ocurre en mi familia.
Sí.
Por eso yo digo a veces que, Quique, la escuela a veces es un trampolín o una ventana donde hay muchos pibes que pueden acceder a ciertos mundos que sería imposible llegar a través del propio medio barrial o familiar. Entonces la escuela allí estaría permitiendo a estos pibes subirse a esos mundos. Y bueno, allí aparecen también nuevos poetas, arquitectos, ingenieros o periodistas que nunca supusieron que podía ser ese el salto del trampolín. Y la escuela a veces posibilita eso. O sea, quiero apostar a aquello que vos con mucha, por supuesto, exactitud y con el conocimiento de la propia experiencia del cuerpo y de la familia y de la historia tienen el peso de la escuela disciplinaria que se refleja en la película de Wall. Pero prefiero, en todo caso, también que pensemos en una película que se va filmando en un montón de escuelas, en donde la propia institución escuela, de alguna manera, tiene también que ver con la emancipación, con la libertad, con la creatividad, con mezclar y dar de vuelta.
Ahora,
me gustaba empezar conversando con eso que dijiste inicialmente para decirte que, bueno, que los educadores y las educadoras, creo yo, estamos siempre convencidos de que mañana es mejor. Por más que esté nublado, Quique, por más que en esta época, a diferencia del siglo XX, estemos navegando al mismo tiempo que construimos la embarcación. Metáfora compleja que las hay, porque venimos acostumbrados a navegar en una embarcación que ya hicieron otros.
Che, dos cosas. A ver si las puedo ordenar, ¿no? Pero dos cosas. La primera es, me decís que la escuela es un lugar de encuentro. También un club es un lugar de encuentro. La escuela debería ser un lugar de encuentro y el signo más lo que viene conjuntamente con la escuela. La otra cosa es que yo me crié en un club, el Club Huracán de Rosario. Tengo muchos amigos hermanos de esa época y era nuestra segunda casa. O sea que era también un lugar de encuentro. Pero al margen de esto, digo, a mí no se me ocurriría desconocer los esfuerzos de algunos docentes por ir mejorando la cosa. Lo que yo critico es la falta de un plan rector general para que esto suceda. Está bien, vos los estás rescatando. Yo te ayudo a rescatar a esos tipites, tipitas y tipitos que hacen esfuerzos ingentes todos los días para mejorar el sistema educativo. No, pero bien, a donde yo tengo que apuntar es que haya un sistema educativo como genérico, ¿no?
Quizás simplemente, digamos, de alguna manera, como interlocutor del comienzo de la conversación, fui por el lado del encuentro porque creo que esta pandemia lo que ha profundizado es el desencuentro y la distancia. Entonces, por eso es que usé la palabra encuentro para ligarlo con la escuela.
Sí.
Un encuentro muy difícil porque en este tiempo de pandemia se han profundizado las desigualdades. Entonces, el encuentro fue con todos los esfuerzos que se han hecho,
sí,
y, por supuesto, insuficiente ese encuentro. Pero por eso hablé de encuentro, pero es verdad que, a diferencia de un club o de una sociedad de fomento, la escuela es un ámbito estratégico de construcción de ciudadanía y, fundamentalmente, de acceso para los más pequeños a la cultura,
sí,
al conocimiento, sí, y ese es, en todo caso, la función central de la escuela, que tiene que ver con un espacio para formar a las nuevas generaciones de manera significativa, ¿no?
Pero no estamos teniendo éxito. No hay éxito.
¿Cómo?
Pero es que no hay éxito en estas nuevas generaciones. No veo el éxito de la escuela en las generaciones que me siguieron a mí o las que vinieron desde atrás. Veo un empeoramiento. Quiere decir que la escuela no tuvo éxito con el tema del desarrollo de la mente y de la gente. Por otra parte, el tema del no encuentro ya lo veníamos manejando antes de la pandemia. Los pibes frente a una pantalla todo el día, antes de la pandemia. La pandemia, por supuesto, que aceleró todo esto y lo puso mucho más en evidencia. Pero ya veníamos hablando de estas soledades pantallísticas.
Mirá, hay algo que es importante advertir de lo que vos planteás. Yo, digamos, lo veo de manera distinta, pero lo que quiero en primer término advertir es que, por ejemplo, si nos paramos en la escuela secundaria,
sí,
y que
sí,
a la escuela que fuiste vos era una escuela de muy pocos. Digo porque muchas veces hay quien tiene distorsión subjetiva, pero no podríamos tener distorsión estadística. O sea,
sí,
todos los estudios avalan y dan cuenta que la escuela secundaria no solo se creó para una élite, sino que fundamentalmente para pocos.
Claro.
Y recién, Quique, la escuela secundaria es para todos desde el año 2006 y por la ley 26.206. Esto no es menor, pero vos que sos un estudioso, te vas a dar cuenta enseguida lo que te voy a decir. Nosotros nos destacamos, Argentina, en la región, por haber logrado cubrir la escolaridad primaria para toda la población, casi llegando a tres cuartos del siglo XX.
Sí.
Y eso tiene mucho que ver con la ley 1420 de 1884.
Sí.
O sea, lo que te estoy diciendo es que tardamos 70, 80 años, para darte una idea, en que la sociedad y la población entera pudiese acceder a la escuela primaria.
Sí.
Estamos hablando de nuestros padres, más que de nuestros abuelos, o también en algunos casos de los abuelos, de acuerdo al rango etario nuestro y de los oyentes. Lo que quiero decirte es que la escuela secundaria es obligatoria hace dos minutos, en términos históricos.
Eso,
con la comparación que te acabo de hacer, e intenté ser lo más didáctico posible en el tiempo de radio que es tirano. Entonces lo que te quiero decir es que hay muchos más pibes y pibas en la secundaria. El problema y el desafío es que, además de estar en la escuela, puedan aprender más y mejor y que la terminen todos los que entran. Ahí está el gran problema del sistema educativo y particularmente de la escuela secundaria.
Sí,
pero
porque no es solamente...
Claro, Quique, que no solamente en Argentina. Por eso termino la idea. Me parece que el desafío, y se está haciendo esto, en ese sentido yo difiero de algunas cuestiones que planteabas, es dotar de mayor sentido aquello que tiene que ver con lo que se enseña y lo que se aprende. Pero también es cierto, Quique, que cuando vos ibas a la escuela, y buena parte de mi escuela también, esa escuela nació y se hizo fuerte al calor de una sociedad capitalista industrial, para darte un ejemplo.
Claro.
Y hoy lo que manda, o lo que comanda en el mundo, no es la no es el capitalismo industrial, sino en todo caso el capitalismo financiero. No hay más, en todo caso, ejemplo que la reciente, los últimos 5 años de historia argentina, para en todo caso mostrar qué pasa cuando se desindustrializa y en todo caso lo que juega es la timba financiera. Entonces, lo que te quiero decir es que no es fácil tampoco ver, de alguna manera, que la escuela, que tuvo una función durante buena parte del siglo XX, está transformando esa función. Que vos y yo también nos formamos en la escuela de la imprenta,
sí.
Ya no en la escuela de la letra con sangre entra, esos son nuestros padres quizás, pero sí de la imprenta, y hoy el desafío de la escuela es con la imprenta, pero también con la cibercultura. Entonces te estoy agregando complejidades que no intentan justificar las dificultades, sino también ver que la complejidad supone entender que los desafíos en la escuela y la relación entre generaciones también ha cambiado, porque la autoridad no es la autoridad del dedo índice levantado porque te lo digo yo. Claro. Y somos herederos de una autoridad de la imposición. Uh-huh. Entonces, yo creo en la autoridad democrática, pero en el medio nos hemos confundido y hemos creído también en la autoridad de cierta demagogia condescendiente, sí, o de cierta impunidad de que yo no vi nada. Entonces, claro. Son muchos elementos que interfieren y hacen que la escuela, y no solamente la escuela, sino muchas instituciones, ya no tienen la eficacia que tenían, pero también tienen un desafío y un entorno en el que actuar muy distinto y la habitan sujetos muy distintos.
Sí.
Entonces, quería agregarte por lo menos estos elementos a ese análisis que vos hacías,
sí,
que en todo caso quizás no llegan a responder o a satisfacer tu inquietud, pero sí que me parece que problematizan un campo que es muy complejo. Yo creo que dar una buena clase hoy durante 45 minutos en un secundario es una revolución copernicana y muchos lo logran.
Muy bueno, sí.
Y otros
sí,
no. Sí, pero sí, me parece, no tengo dudas de eso. Es más desafiante. Mira lo que te iba a decir, que la profesión de astronauta. ¿Por qué? Porque ser un buen docente en una escuela secundaria supone a veces quebrar la ley de gravedad. Claro. Con todas las cosas que estoy diciendo. Entonces me parece que en ese sentido hay que poder pensar la complejidad de esta época. Repito, no estoy ni justificando ni diciendo que no se puede. Lo que estoy tratando de explicar es que enseñar en la escuela, pero también ser papá o ser mamá, y ni hablar de ser presidente o intendente, son situaciones difíciles. Ejercer la autoridad en tiempos de tan vertiginosa desautorización masiva también es muy complicado.
¿Hay algún camino? ¿Ves un camino?
Yo creo que sí, el camino es autorizarnos no en la imposición, sino en el deseo por acceder al conocimiento, en proponer curiosear sin fronteras, en entender que tenemos que vivir con reglas y que si transgredís la regla, tenés que hacerte cargo de las consecuencias de esa transgresión para vivir con otros. Que la escuela es un lugar clave para aprender a vivir con los otros, pero especialmente con los otros diferentes.
Sí.
En una sociedad tan fragmentada como la nuestra, en donde alguien que es de escasos recursos no se ve con otros que pertenecen a otros mundos, y los pibes que están encerrados en su pantalla y en algunos country privados solamente ven gente humilde a través de las redes sociales y nunca en persona. Entonces, me parece que tenemos que revisar también, y la escuela es una oportunidad, cómo vivimos con los otros. Y yo creo que un aprendizaje de la pandemia, Quique, es a contramano de aquellos que terriblemente exigen libertad individual, que es una mera abstracción, es justamente que no existe la libertad separada de la idea de solidaridad. Entonces, yo creo que el imperativo pedagógico de estas horas y el aprendizaje de la pandemia tiene que ser la solidaridad y practicar la fraternidad. Y la escuela es un espacio para eso, además de aprender matemática, sujeto y predicado, leer cuentos y hacer algunas cuentas. Entonces me parece que por ahí hay algún camino que tenemos que emprender, siempre el Estado defendiendo las condiciones de trabajo de los docentes en lo que se conoce como paritaria, para mejorar siempre las condiciones de los trabajadores que enseñan, y también, fundamentalmente, tratando de que los chicos, especialmente los que están en peores condiciones, puedan ejercer el derecho, no que lo tengan. Y que puedan ejercer es proveer en estos tiempos de herramientas tecnológicas para uso escolar y fundamentalmente conectividad, además de las leyes que garantizan la igualdad. Entonces, por aquí algunas líneas, Quique, pero hay mucho para hablar y poco tiempo.
Sí, está bien.
Parece que por ahí hay algunas pistas para tener en cuenta.
Gabriel, es lindo
de vez en cuando pensar con vos. Es lindo.
Uy, eso es un halago que entre el día del maestro y el día del profesor, y que me digas esto, me haces pasar un buen momento.
Te mando un abrazo grande.
Uno grande para vos.
Chau. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. Oh, educar en pandemia, los desafíos que se vienen. Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en gestión y conducción de sistema educativo por la Flaxo, subsecretario fue de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Repito, es lindo de vez en cuando pensar con él. ¿Y dónde? Y aquí, en Estudio País.
Hola, Quique, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezó ese sábado? Ahí una sorpresa linda para vos te llevo. Vos sabés que tengo unos amigos ahí en Montecasero y le conté un poco, ¿viste? Y me dice, no me digas que vas a estar con Quique. Sí, le digo, pero yo no lo conozco, no. Dice, vos no sabés el tipazo que es el Quique Pessoa. Así que mirá, de parte nuestra, ahí te enviamos este regalo, me dijeron. Que es una botella de vino Bonarda, la especialidad, digamos, de aquí de San Martín. Así que, Quique, esperame nomás que por ahí llego por San Marcos Sierra en cualquier momento, ¿eh? No sé si voy en camión, en qué voy, pero que llego, ¿eh? Y con la botella también. Esperame, hermano.
Más oyentes que quieren comunicarse con nosotros, decir lo suyo. Roque Pérez, qué bueno, llamé y salí al aire en Estudio País. Quique, la angustia es compartida. Todos miramos el diario, el noticiero, las páginas web cada día buscando una nueva renuncia, una nueva orden de Cristina de cómo debemos ser y seguir. Somos muchos los desilusionados con lo que pasó estas últimas semanas, pero no deberíamos sentirnos derrotados. La derrota es el final y este no es el final. Quédate tranquilo, escuchate un poco de música y relajá. Este no es el final, esta es una batalla más. Saludo para el sábado que viene, atendeme vos, haceme el grandísimo favor. Norma Ferro. Antes está María Inés Sala. Buen día, don Quique, impecable su editorial, infinitas gracias por su lucidez y su melón, siempre joven y pensante. Norma Ferro, otra vez te felicito. Aclarar qué son las PASO, tus palabras fueron contundentes y eso va para oficialista y oposición. Confunden, embrollan y espantan. Muchas gracias. Abrazos por tu programa. Me encanta, Nora Páez, desde Luján, Mendoza. Excelente interpretación de esta dura realidad y triste sensación que nos invade. Varios compartimos eso de cómo animarnos y tener un poquito más de esperanza. Ay, patria nuestra. Mario Galar, desde Tierra del Fuego. El aquí que soy mendocino, vivimos en Río Grande. Abrazo para vos y todos los mendocinos que estén escuchando. María Soledad Michelena, desde Morón, Buenos Aires. Hola, te escucho todos los sábados. Para este sábado compré pastelitos para la hora del mate. No me lo conté. Mientras recorro el país con vos, Nerina Tomás, qué rico todo esto. Quique, bienvenido como cada sábado, donde compartís tu saber y tu alegría. Pablo Grane, desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Quique y equipo, escucho seguido tu programa, valoro mucho la mirada federal que le dan respecto a la última nota a Juan Carlos de Posadas, FM Open, que hablaba de generación de energía por biomasa y que sostenía que no hay impactos negativos a la naturaleza o los ecosistemas. Hay que resaltar o aclarar que los emprendimientos forestales extensivos disminuyen la biodiversidad y el poder de resiliencia de los territorios. A veces parece que por ser de color verde es amigable 100% con la vida. Guillermo Petroni, desde Bernal, Buenos Aires. Hola, Quique, para mí no te va a aligerar la angustita, pero tal vez te sirva para hacerla combustible para tu vida. Escuchá, Pessoa a Nacho Levi. Me parece que esa es la mirada, la inteligencia, la humanidad, el desesperado amor que nos ayude a sacar la nariz de la mierda y mirar lejos el país que será. Te abrazo, patea para allá, sos uno de los nuestros. Patricia Orellanos Martínez, desde Podestá, súper buenísimo el programa, muy bueno el equipazo, también los invitados, gracias por todos los sábados, cariño para vos y tu familia. Walter Alberto Guerreiro, desde Río Tercero, Córdoba, hola Quique, muy bueno el gatito Gatorade. Una pregunta, ¿me parece a mí o es un gato algo acuecado? Bueno, Walter, es un invento, Walter, qué sé yo qué es, ponele lo que quieras. Gabriel B. y Mercedes, desde El Hortondo, Santa Fe, hola Quique, te acompañamos como vos lo haces con nosotros en nuestro viaje por Catamarca. Qué hermoso programa. Bueno, también he recibido una fotito de la parrilla de Omar González Frau y la... Mirá, no me hagas hablar porque ya se acerca. Se me hace agua la boca de mirar la parrilla. ¿Será posible, Omar? Pero ¿podés tener un poquitito más de cuidado conmigo? ¿Eh? También recibí una fotito de oyentes de FM Andina, de Villa Langostura. Estoy yo con ellos aquí en la hostería. Mirá qué bonito. ¿Qué más? ¿Tengo más? Darío Rodríguez, con nombre y apellido para que el Pessoa no se enoje. Che, qué linda la nota con el señor de los ferrocarriles. Pero yo quise comprar el camarote a Córdoba y no está disponible. Queremos ir a ver a nuestra hija a las sierras, pero en tren. Y dale, Juana, con el campano. No nos mientan más. La producción acota presurosa. Nos confirma Agustín Especial, subsecretario de Transporte Ferroviario, que por cuestiones del COVID... Los camarotes y el coche comedor no estuvieron habilitados, pero se van a poner en funcionamiento a partir de mediados de octubre y podrán adquirirlo a través de la página Trenes Argentinos. Elida Pérez, qué lindo que vuelva el ferrocarril. Ya mismo me meto en la página para comprarme un camarote al norte. Listo, me resolviste mis primeras vacaciones post pandemia. Remigio Soria, ¿por qué usted habla para los suyos? ¿Qué es postcar, streaming y otras palabras que no entiendo? Yo vivo en La Matanza Profunda. Ven, pongo mi vieja radio a pilas y eléctrica, clavándola en AM870. Acá no hay casi compus, cloacas y muchas otras cosas. Solo nos une y conecta un simple receptor de radio que nos acompañó siempre. Por eso, yo, y creo que mucha de mi barriada, solo entendemos el prender o apagar el aparato y no todas esas palabras difíciles que no sé qué significan y para quiénes son. Respetuosamente, Guillermo... Perdón, estoy confundiendo. Remigio Soria. Guillermo Cerno, desde Gualeguaychú, Entre Ríos, feliz que hayas leído mi limitado mensaje. Muchas gracias, Quique. Sigo escuchándote hasta el pitilín final. Dura y muy preocupante la realidad detallada en la nota con Delfrade. Lo del Chango Rodríguez me llegó al alma. Fue el primer artista que vi cantar en vivo aquí en Gualeguaychú, llevado a los 8 años por mi viejo, un gran admirador de su obra. Mientras me acompañó en esta vida, falleció hace 11 años. Entonamos juntos sus canciones, una perlita. Sospecho que después de ese recital me compró mi guitarra y me mandó a tomar clases para aprender malamente a tocarla. Así podía acompañarlo en esas íntimas interpretaciones disfrutadas para ambos. Reconozco que fue una muy buena idea suya porque me permitió desde entonces rascarla, acompañando canciones con amigues hasta el presente. Me manda también un abrazo enorme.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
No importa en qué parte de Argentina trabajes, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo está cerca tuyo. Ahora con la nueva ventanilla virtual de SRT podés realizar tus trámites las 24 horas, los 365 días del año, y así tener una respuesta más ágil. Para saber más ingresa www.argentina.gov.ar/SRT. Cada vez más cerca. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Rack. Hola, soy Disbul Valentín, músico productor pampeano.
Ranking argentino de canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Actualmente estoy presentando Colección, que es mi segundo single y primer videoclip. La Colección la compuse en 2019. Acá en Buenos Aires, que es donde vivo, y llevo a cabo mi pequeño estudio de grabación y sello discográfico Dumbo Records, que es bajo el cual estoy sacando todas las producciones y van a salir las próximas producciones, como digo hoy. Para contar un poco que en julio del 2020 salió mi primer single, que fue mi primer trabajo como productor y también como mi primer paso como músico solista. Esa canción ya se puede escuchar en Spotify, se llama Ya Me Convencí. Y nada, bueno, transitando este año me coparía a sacar mi primer disco, así que ahí estamos como laburando bastante para que eso suceda. Así que bueno, espero que Colección sea un lindo single y una buena apertura para recibir el primer disco de Disbul Valentín.
Es importante estar tranquilo y no asustarme después de todo. Esto no es nada y mis amigos sin preguntar.
Ranking argentino de canciones.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. Bueno, mírame,
Bueno, mirame, digo por radio, mirame. Es verdad, me podés mirar. Estoy con el cartapacio lleno de mapas que tengo en este dignísimo programa. Homenaje, quizá, también a la memoria del extrañado Cabezón Badía. Y entonces me paseo por donde puedo, por donde me dejan, y tengo aquí los mapas. Y frente a mí tengo el mapa de Mendoza. Me atrae la parte de la ciudad de Mendoza, ¿no? Y entonces hago un zoom sobre esa zona, me tropiezo con algo que se llama Puente de Hierro. Yo no me acuerdo qué era el Puente de Hierro. Está Guaymallén muy cerca. Sí, también al norte está Las Heras, ¿verdad? Al sur está Godoy Cruz, Maipú, Rodeo del Medio. Sigo por ahí mirando, me tiro un poco hacia el este. Tres Porteñas. Upa, ¿qué habrá pasado ahí, no? Con las Tres Porteñas. ¿Será lo que yo pienso? ¿O en una de esas eran tres máquinas a vapor parecidas a la Porteña que quedaron allí? Andás a ver los Charabones, veo Chapanay, Montecas, San Martín, mirá, General San Martín, Mendoza. La ciudad se encuentra situada en el centro norte de la provincia. El departamento General San Martín limita al norte con La Valle, al oeste con Maipú y La Valle, al este con La Valle y Santa Rosa, y al sur con Junín. ¿Será este San Martín a donde tengo que ir? Ya me lo dirán o me enderezarán la plana. Desde su fundación, el pueblo ha sido el único delineado y tutelado por don José de San Martín. Los terrenos cercanos a la ciudad de Mendoza fueron elegidos por el Libertador para vivir como chacarero y hombre de campo. En esas tierras, llamadas Los Barriales, por ser un lugar bajo y anegado, San Martín vivió entre el 4 de febrero y el 4 de noviembre de 1823. El 20 de diciembre de 1816, el gobernador Toribio de Luzuriaga dispuso la creación de la Villa de San Martín como homenaje al jefe del ejército de los Andes. Bueno, me dicen que tiene alrededor de 125.000 habitantes, es decir, eso hace tiempo dejó de ser un pueblo. Me voy a ir a comunicar con Radio Mosquito, me encanta el nombre, porque pica y despierta. Radio Mosquito, emisora virtual, desde General San Martín, Mendoza. Mario Campanella, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos, Kiki. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, Mario. Bueno, contame, ¿está bien donde estoy ubicado? ¿Está bien San Martín ahí?
Sí, está bien ubicado. Bueno. Y también le digo que eso que usted dice del Puente de Hierro es un puente que atraviesa ahí la avenida de acceso, como le llamamos nosotros,
sí,
del ferrocarril.
Ahí está.
Y tres, ese es el Puente, sí, de Hierro.
¿Y Tres Porteñas sabés por qué se llama así o no?
Y hay varios, ¿cómo se dice?
Historias.
Varias teorías.
Sí.
Hay varias teorías que dicen que Tres Porteñas era porque eran tres mujeres que eran de Buenos Aires. Ajá. Y bueno, y tenían ahí unos terrenos y qué sé yo.
Sí, bueno.
Pero siempre esas historias, esas cuestiones que se vienen barajando de hace tiempo, tienen sus variantes, ¿no?
Sí.
Tienen sus variantes.
Sí,
pero
sí,
siempre, en, al menos lo que yo he podido indagar un poco, es que siempre va a parar a la parte aborigen, ¿no?
Está bien.
A las tierras como venían desde el tiempo de la colonia, ¿no?
Sí, y San Martín, como dije, dejó de ser un pueblo, es una ciudad grande.
Sí, es un pueblo grande, diría yo.
Eso es, sí. Siempre conservan un poco el aire de pueblo, ¿no?
Exacto. Sí, se sigue conservando ese aire de pueblo. Y mucha gente, cuando llega a San Martín, se asombra por la cantidad de camionetas 4x4.
¿Por qué hay?
Por ahí, en otros lugares.
Sí.
Entonces dicen, bueno, pero ¿y aquí de qué trabajan? Porque claro, asocian que en otros lugares del mundo, ¿no es cierto?, las camionetas esas son
símbolo
para cierto tipo de trabajo,
claro,
específico.
Sí, señor. Sí.
En cambio aquí la camioneta es otro símbolo, vamos a llamar así.
Sí, que es un símbolo de poder adquisitivo.
Algo así, diría yo.
Ah, ok.
Bueno,
yo por ahí hago algunos inventos, yo soy medio inventor, soy medio escritor, bueno, escribo cuentos, bueno, hago de todo un poco, ¿no?
Qué bueno. Bueno, y, es una buena época, es una buena época para inventar,
para el cuento.
Mario. Sí, claro, es una excelente época para inventar.
Sí, entonces yo por ahí le he denominado Ciudad Chata.
Ajá, okay, bueno. ¿Qué era la revista El Mosquito o qué es la revista El Mosquito?
La revista El Mosquito se denominó así porque en un principio iba a ser un volante simplemente.
Sí.
Era un volante muy muy informativo, como para hacer un pesito, ¿vio?
Eso es.
Con publicidad, qué sé yo. Entonces cuando salí a vender yo me dijeron, no, dice, pero ¿cómo vas a hacer esto? Tenés que hacer una revista, es lo más importante.
Claro, claro.
Somos el centro del universo en Palmira.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Entonces, bueno,
sí, señor.
Ahí tenemos a Le Parc.
Ajá.
Tenemos a una serie de... perdón. A una serie de gente que, bueno, son muy importantes para el acervo palmirense, ojarillero, como decimos nosotros, ¿no?
¿A qué llamas? Bueno, ¿por qué llamas? Perdón, ¿qué es palmirense? Es de Palmira. ¿Qué tiene que ver con San Martín? Esa parte me la perdí.
Es la segunda ciudad después de San Martín.
Ah.
Y siempre está esa rivalidad, ¿no? Porque sí. Nosotros, yo soy jarillero palmirense.
Sí.
Siempre está esa rivalidad con la ciudad central, ¿no? O sea, con la ciudad de San Martín, antiguamente llamada Los Valleales.
Eso es.
Estamos hablando de la época del general, ¿no?
Sí.
Entonces Palmira siempre tiene esa rivalidad, ¿no?
Sí.
Quiere ser independiente, Palmira. Eso no es república, independiente.
Sí, señor. Bueno, ¿y cómo nace la idea de armar desde una revista una radio? Una radio, aunque creo que todavía es virtual y no tienen salida al aire.
Sí, nosotros permanentemente estamos trabajando en las redes porque tuvimos que luchar con los multimedios nosotros.
Sí, claro.
Acuérdese que nosotros venimos más o menos del año 90.
Ajá.
Hicimos una revista ininterrumpidamente durante 10 años,
sí.
Independiente de cualquier forma, digamos, con opinión independiente.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Así que fue muy difícil sustentarlo eso.
Claro, claro.
Tanto es así que casi, bueno, me llevó puesto a mí con mi salud, con mi familia, etcétera, etcétera.
¿Por qué cuesta tanto hacer un medio independiente? ¿Tenés idea?
Y cuesta mucho porque es como perseguir una verdad, ¿no?
Ajá.
Doy un ejemplo. Por ejemplo, en esa época no se hablaba del SIDA.
Claro.
Bueno, nosotros salimos a investigar eso del SIDA, cómo era la incidencia en ese momento, cómo eran los números en el hospital, cómo era esto, lo otro.
Eso es.
Entonces empezamos a hablar de algo que no se habla.
Ajá. Sí.
Ese es el
cuidado.
Ese es el tema de la opinión independiente.
Está
Entonces
bien.
Cuando hablamos de la contaminación, en aquella época también estábamos hablando de algo que no se podía hablar.
Seguramente. Lo mismo pasará ahora. Por ejemplo, con la problemática del agua que tienen ahí en Mendoza, como en tantos otros lugares, ¿no? Pero ahí, no sé si la ley 7722 hablaba de la defensa del agua y me parece que quisieron modificarla. Contame sobre eso.
Sí, bueno, nosotros estamos participando activamente en defensa de la ley 7722, una ley que está vigente.
Sí.
Que la hemos vuelto a reflotar, y hay intenciones de seguir en ese camino, o sea, el gobierno está en ese camino de querer voltear la ley, de querer voltear las asambleas.
Ajá.
De disgregar a la gente que se opone a tener agua contaminada, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, sabemos lo que esto conlleva detrás, ¿no? Que quedan todas las zonas, como pasó en Hachal San Juan, cinco ríos contaminados.
Ajá.
Y bueno, y llamado ahora zona de sacrificio a nivel planetario, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cuál es la idea, en definitiva? ¿Modificar esa ley para dejar entrar a los negocios?
Claro, en principio sí, y en principio ya estarían tomando, han tomado partido digamos, empresas transnacionales que sí. están relacionadas con la mega minería.
Claro.
Y tanto es así que, bueno, han tenido mayor cantidad de oportunidades en la legislatura que la cantidad de minutos o segundos que nos han dejado hablar nosotros, ¿no?
Eso. El año pasado hubo una marcha muy grande con respecto a esto, ¿no?
Sí, se reunieron personas que confluyeron de toda la provincia prácticamente, sobre todo del sur de la provincia de San Carlos.
Sí.
Y bueno, fuimos más de 60.000 personas que nos expresamos ahí enfrente de la Casa de Gobierno.
Ajá.
Eso hizo que se parara con toda esta cuestión de la ley que ya habían sacado, que no recuerdo en este momento el número.
Sí.
Y que devolvió a la 7722 a su lugar, ¿no?
Claro, claro.
Y aquí en San Martín pasa algo muy interesante, que lo estuvimos hablando hace un tiempo con el intendente de aquí,
sí.
porque se nos borró un mural a nosotros como asamblea aquí en San Martín, que está a la entrada de la ciudad, y bueno, esto conllevó a hacer una serie de movimientos nosotros con las asambleas a nivel provincial, porque ese mural que se borró es el más grande de Mendoza.
¿Y ese mural qué decía, qué mostraba?
Que la 7722 es del pueblo y no se toca.
Ajá. O sea que estaba en contra de cualquier modificación y ablandamiento, ¿no?, de la ley.
Exactamente, claro. Exactamente. Y sigue estando ahí, y bueno, nosotros seguimos con la idea esta, que es tan antigua, que Mendoza es hija del agua.
Ahí
y
está.
El agua de Mendoza no se negocia. Mendoza está enclavada en un desierto. O semidesierto en este momento,
sí,
pero
sí.
la gran superficie de la provincia es semidesértica o desierto.
Claro.
Entonces San Martín, el general San Martín, del cual aquí lleva su nombre la ciudad, nosotros queremos volverlo a poner en relieve, porque desde aquí se acunó la libertad de tres países.
Ajá.
Y San Martín siempre quiso volver a este lugar.
Sí.
Que él llamaba su Tebaida, y bueno, no lo pudo llevar a cabo, pero nosotros queremos recalcar todos los diseños del riego de Mendoza.
Eso,
en este momento
eso.
Se lo debemos a San Martín, como así también al enclavamiento de la Ruta 7, por ejemplo.
Sí, sí. Ajá.
Por eso San Martín es tan importante, y nosotros hemos como perdido esa visión.
Che, ¿por qué no tienen todavía una frecuencia como para armar? ¿Tienen algunos equipos ya?
Tenemos algunos equipos que son los que nos estamos moviendo habitualmente, y ahora estamos también haciendo algunas relaciones con unos amigos ahí de Perú. Estamos emitiendo dos programas y haciendo algunas intervenciones ahí en una radio de Perú.
Ajá.
Siempre trabajando con el poco equipamiento que tenemos, ¿no?
Sí.
Siempre hemos renacido entre las cenizas, ¿no?
Ah, mira, claro.
Porque bueno, nos seguimos manteniendo y somos un medio pequeño, tan pequeño como el mosquito.
Ahí está.
Pero no deja de ser punzante.
Sí, ¿cómo encuentro Radio Mosquito?
Y la vas a tener que ver sobre todo en las redes.
Sí.
En las redes vas a tener que estar en contacto con Radio Mosquito a través de Facebook. Estamos a través de todas las redes, a través de Twitter.
Uh-huh.
Tenemos también sitios en YouTube.
Sí. O sea que si en un buscador pongo directamente Radio Mosquito, aparece.
Sí.
Sin...
Y si no, buscas a través de la revista también, El Mosquito Caminando sobre el Agua.
Sí, señor. O sea, okay.
Que es el primigenio blog, digamos, que nosotros hemos trabajado mucho con los blogs en esa época, y bueno, y ha quedado eso como un blog.
Sí, se aclaró.
Pero hay más, yo te diría que hay más de 30 sitios relacionados con eso.
Ahí está. ¿Se aclaró lo del mural, lo de la borrada del mural, se aclaró o no?
Sí, hemos estado en tratativas, como te decía, con el intendente, y hemos llegado a un punto de convergencia, vamos a decir así.
Sí.
Como te digo, nosotros somos independientes, o sea, no nos movemos con fondos nada más que de los aportes que hacen los vecinos.
Eso
no,
es.
No tenemos intención de tener aportes de la parte oficial.
No, claro.
Entonces hemos llegado a una convergencia donde se va a hacer una cosa en conjunto con dinero de la municipalidad por un lado y con otro dinero que nosotros hemos tratado de llevar adelante con los vecinos. Nos han quedado algunos proyectos ahí para hacer conjuntamente con el mural, para que sea un poco más importante, sobre todo la imagen de San Martín, me parece.
Claro,
la imagen esa
claro.
del San Martín defendiendo el agua, ¿no?
Eso es. ¿Tienen algún lugar turístico cercano San Martín? ¿Es turística o es una ciudad de la provincia donde el turismo no o está de medio de paso siempre?
Y eso es un tema, me parece un tema pendiente.
Ajá.
Es un tema pendiente, porque justamente recién estaba mirando acá un poco los números de la cantidad de bodegas que tiene San Martín y la cantidad de bodegas que tiene la zona este.
Sí.
Aunque si bien no todas han trabajado en la última cosecha, hay como un 25% menos de trabajo en las bodegas.
Sí.
Hay 170 bodegas en San Martín.
Ah, bueno, podrían hacer el camino del vino tranquilamente.
Exacto.
Claro.
Exacto. Sí. Y en general, en la zona este, hay 323 bodegas.
Ah,
de las 880 que hay en toda la provincia.
¿Y esa ciudad que vos llamás Chata, tiene alguna belleza que la rodee, montaña, agua, río, algo así?
Sí, sí, sí tiene sus atractivos, no solamente en la parte del centro, que donde está el Museo de las Bóvedas, que es una antigua casa, digamos, donde estuvo el general, la Plaza de los Valleales, también que es muy importante, que queda cerca, y como hay digamos, diques, hay uno o dos diques cerca.
Sí.
También hay regiones donde se puede, digamos, hacer un camping tranquilamente,
con espejo de agua,
bueno,
claro,
con los árboles
claro,
y eso.
Claro. Bueno, ¿algo más para contarme desde allí, Mario Campanella, Radio Mosquito?
Y no, mire, decirle que, bueno, es toda una sorpresa y muy agradecido por esta comunicación y por este contacto que pienso no se cortará aquí.
No, claro.
Porque, como le digo, ha sido un trabajo muy solitario, con muchas espinas y,
sí, señor.
Y bueno, lo hemos tratado de fortalecer lo más que hemos podido.
Muy bien.
Siempre tenemos la idea de mejorar nuestro equipamiento, de ser una radio abierta. Hemos presentado varios proyectos, yo he presentado un proyecto últimamente, así que bueno, estamos con esa esperanza de poder crecer y poder seguir brindando a la gente de aquí, no solamente de Mendoza, sino de Latinoamérica, una mirada crítica, ¿no? Con respecto a lo que es todo lo que es ecología, el planeta que nos espera, ¿no? Y el planeta que estamos viviendo.
Me dice Juan que en Mendoza el tercer lugar lo ocupó el voto en blanco. ¿Tenés alguna explicación para eso?
Sí, la explicación está en los números.
Sí.
La explicación está en los números. Yo desgraciadamente me tengo que, ¿cómo le digo? Quedarme bajo la tutela de mi mujer, porque ella, como es técnica en estadística, me dice sí, pero acá los números dicen esto.
Claro.
Entonces vengo con ese tema de los números desde hace más de 40 años.
Sí.
Y me dice acá los números no dicen de que haya una tercera fuerza de izquierda o ecologista o...
Y los números hablan del voto en blanco en tercer lugar.
Sí, por los números.
Sí.
Y le digo más, esto está muy hacia el lado de los jóvenes.
Ah, bueno.
Esto está muy hacia el lado de los jóvenes,
sí,
porque
sí,
indudablemente claro. hay un sistema democrático que queremos o no queramos,
sí.
Tiene que hacer algunos ajustes. Porque, sobre todo en la parte joven, nosotros lo vemos porque cada día se van agregando más jóvenes a las asambleas.
Sí.
Esto no se sustenta así como una política que va hacia un lado, digamos, un poco oscuro.
Ajá.
Sino que la gente lo que está pidiendo es mayor transparencia y
muy bien.
Mayor verdad, ¿no?
Muy bien. Esto, Campanella, te agradezco este ratito, esta pintura de San Martín, que hace que nos arrimemos un poco, que conozcamos un poco más cuáles son las bellezas, inclusive como las que últimamente te pedí alguna precisión. Así que muchas gracias, Mario.
No, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos cuando quieran aquí con los brazos abiertos, y bueno, para mostrarles las bellezas naturales y las bellezas potenciales que podrían ser también si le damos un poquito más de atención.
Lo escuchaste a Mario Campanella, Radio Mosquito, emisora virtual desde General San Martín, Mendoza. ¿Dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en Estudio País. A ver si te puedo completar algunas de los llamados, por ejemplo el de Graciela Pereira. Hola Gra, hermoso tu programa federal, Quique, nos permite viajar hacia todos los rincones de nuestro hermoso país. Te escucho cada sábado, me gusta escuchar las diferentes tonadas, las voces de mis compatriotas desde todos lados, y hace pocos programas atrás escuchar a Víctor Alegre. Desde acá nomás, Villa Ciudad Parque, desde Radio El Brote, un placer, avanti. Gerardo Pacini desde Neuquén, si los grandes medios no te generan esa angustiita, ¿de qué van a vivir hasta noviembre cuando en realidad se elige? Muy bueno tu editorial. Eleonora Riquelme, Leo La Porteña desde Villa Allende, Córdoba. Buen día, querido Quique. Has hecho que mi pequeña angustita, que crece cada día en el que haga lo que haga, parecen nada dar frutos de sonrisas. No sé si está mal redactado esto. Por fin escucho por la radio a alguien que expresa sus sentimientos, que son colectivos, no bondis, porque últimamente o me angustian o me hacen reír o cambio el dial. Estamos complicados, hemos perdido la fe, y es la responsabilidad del colectivo, que no hacemos nada, y encima el cobicho rondando. Que compartamos esta angustita me hizo sentirla menos. Gracias, en serio, gran abrazo. Una porteña más autodeportada de la ciudad, esa que tiene ese qué sé yo, ¿viste? Ah, che, decí más despacio el teléfono, que me costó dos programas anotar. Daniel Reinaldo Fernández, excelente programa, nos lleva a cada lugar con tus palabras. Para quienes no conocemos nuestro país, es hermoso que lo describas, la imaginación nos traslada. Mauricio Baglica, se le puede preguntar al entrevistado por qué usan durmientes de quebracho y no de hormigón o plástico para el Belgrano Norte. Licitaron 350.000. María Rosa, salud. Hola, Quique. La destrucción del ferrocarril tiene que ver con los negociados de las multinacionales de camiones y todo lo que implica alrededor, además de incomunicar los pueblos y tratar de despedazar al país. Ya te lo dije. Mi viejo insistía con la Standard Oil.